El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno.
El domingo a la tarde, todo termina.
Y todo empieza.
A partir de este momento es... Peor para el sol.
Su diario, que era que famosa.
Ahora no, que salió no, el diario.
No lo pierdo.
Le voy a hacer un cuadrito.
Tiene para contarle a sus nietos. Ya
claro, sí, que salió en el diario y no pone algo malo.
No en las policiales, es
claro,
importante.
Eso es importante, ¿viste?
No es un dato
porque,
menor.
Sí, porque uno dice salió en el diario, claro. Pero si saliste en fraude como vudú o
no, mejor que no.
Mejor que no.
Bueno. Bueno, aquí estamos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Comenzamos esta nueva edición de Peor para el Sol. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo está cada uno de ustedes? Hasta las 8 estamos en el 90.1, después de No tan ganada, programa que nos precede en el aire de la radio, en el aire de FM Moreno.
Sí, sí.
Programa nuevo. Se va poblando los domingos, me gusta, te digo.
Está bueno eso, ¿no?
Me gusta, porque medio desértico era la cosa cuando estábamos.
Claro, nosotros solos, como estos locos solos hacen radio. Hay otra gente también.
Loca como nosotros. Ya llegó Nunca es Tarde a la mañana, con Fernando Ochoa, con Karina.
Mirá vos,
que le mandamos un saludo, gran programa están haciendo. Y ahora los chicos de No tan ganada a la tarde.
Bueno, está bueno, ¿eh?
No, bueno. Separado, ¿eh? No tan ganada.
Si no, se puede... Claro, si no puede... propiciarse segundas entendimientos si no estamos para eso.
Sí, o por ahí lo puede acomodar cada uno en las sílabas como quiera.
También, ¿no? Depende de lo que tenga
ganas. Vamos a preguntar.
Depende de lo que tenga ganas.
Después le vamos a preguntar.
Tal cual.
¿Cómo anda Brian Mancilla?
¿Qué tal, Guillermo? ¿Cómo anda?
¿Bien usted?
Todo bien, por suerte.
Bueno, me alegro. ¿Con frío están?
Y hace frío fuera.
Sí. ¿Viste que parecía... tipo London esta mañana con toda la niebla?
Con toda la neblina.
Me tocó salir a la calle a las 6 de la mañana.
Ah, qué lindo.
Y era increíble, nunca vi, la verdad,
No, tanta neblina.
Tanta neblina, no se veía nada,
No, pero le digo que hasta las 11 de la mañana más
no
o menos
se vio nada.
No se disipó hasta que empezó a salir el sol y a ir, sí, se quiso ir. Pero si no, digo, hasta las 11 estuvimos una niebla así media, bastante cerradita.
Muy espesa.
Sí,
realmente
veías
2 metros, ¿sabes? Después nada, no se veía nada más.
Así que bueno, qué sé yo qué estará pasando que no viene la niebla.
Clima, por favor, acomódate.
Sí, por Dios.
Bueno, tenemos hoy un programa con música en vivo. Va a estar la gente de Sin Recursos compartiendo un rato con nosotros.
Sí.
Vamos además a tener una entrevista con una de las realizadoras de la película documental Maxi Costecchi, Constructor de Caminos, que se estrenó el jueves pasado, que se está dando en el Cine Gaumont, allí en Capital Federal, muy cerquita del Congreso de la Nación, en la Avenida Rivadavia. Sí. Y bueno, se va a estar dando durante toda la semana. Y bueno, se estrenó el jueves a propósito del cumplimiento de los 12 años de la masacre de Avellaneda. Pero bueno, vamos a hablar dentro de un rato de todo eso.
Dale,
sigue el mundo girando alrededor del Mundial, alrededor de la pelota.
Todo el mundo girando del Mundial. Sí,
y a medida que avanza parece que se va creciendo la cosa, ¿no?
Y sí, cada vez más. Imagínate, Argentina va quedándose como más, metiéndose más. Es como que el entusiasmo se genera cada vez más y te empieza a interesar todo lo que pasa en el Mundial, todo. El que muerde, el que no, el que está bueno y le también.
¿Usted es Suárez?
¿Qué?
¿Es muy parecido a Suárez usted?
¿Que muerdo?
Sí.
No, yo no muerdo.
Ah, ¿no?
No. Por ahí puedo llegar a pellizcar, pero no morderlo.
Ah, más que eso no.
No más que eso no.
¿Usted, Amaro?
Bueno, me quedo tranquilo. No, tampoco.
¿Matías? No, dice que no.
Bueno, en una situación de partido de fútbol, te digo, no puedo agarrar al 9, tío, me vuelvo loco el 9, no sé.
Te tirás y le agarras los pies y te arrastras con los pies, una cosa
que,
así.
No, eso es rugby, ¿eh?
Cuando juego al fútbol me pasa que en el afán de robar la pelota del rival, a veces me pierdo la conciencia. Honestamente, pierdo la conciencia. Y me encuentro haciendo cosas que por ahí si lo pienso en frío, digo, qué tarado, ¿cómo voy a empujar a este tipo? ¿Cómo lo voy a...
Pero en serio que te pasa?
Sí, me pasa. Jugando al fútbol me pierdo un poco la conciencia y por ahí hasta soy burdo porque pego un empujón, viste, artero.
Un planchazo,
¿viste?
¿No?
Claro, viste, no me doy cuenta, viste.
Un planchazo feo.
Pero me dejo llevar, lamentablemente.
Y bueno.
No, igual nunca creí a nadie todavía, nunca lastimé a nadie.
Por ahora. El fin de semana que viene veremos, ¿eh?
Veremos. Bueno, ahora que me cuesta más correr, ¿viste?
Ah,
que lo corro el bondi, peor todavía.
Peor.
Sí.
¿Cómo anda Matías Salomón en la operación técnica? ¿Bien? Bueno, me alegro. ¿Cómo ha sido su semana? ¿Buena? Bueno, me alegro. Bueno, aquí estamos. Hasta las 8, quédate con nosotros. Estaban jugando Costa Rica y Grecia, 0-0 el partido.
Sí.
De una de las revelaciones del Mundial que fue Costa Rica, ¿no?
Sí, eso dicen, sí. ¿No? Eso dicen que viene. Brasil ayer, ¿cómo sufrió? Qué pena cómo sufrió.
La verdad que sí. Hoy México perdió en un último 5 minutos del partido contra Holanda. Holanda metió el primer gol a los 30 y pico del primer tiempo.
Sí.
A los 15 minutos del segundo tiempo, Holanda metió el segundo gol y bueno quedó México afuera.
Sí. Bueno, Holanda igual es típico, ¿no? Que esté dentro de...
Pero hoy te digo que...
Hoy no se lo merecía, la verdad.
No se lo merecía. No vi el partido yo. ¿Se merecía México?
Fue un gran partido.
Sí, ¿no? sí, sin duda.
Qué lástima.
México que siempre queda en octavos de final, ¿viste?
Sí,
siempre.
La verdad que sí.
Hoy hablaban de la maldición del quinto partido, que al que nunca llega. Siempre llega como promesa y queda igual.
Claro,
bueno, esperemos que... Estamos esperando a Adrián Castillo, que es nuestro... Por ahí nos explica qué pasó con México, por qué perdió México este partido. Pero bueno, eso en un ratito nada más. Ahora vamos a comenzar formalmente el programa con la cortina correspondiente, por supuesto.
Bueno, como que usted quiera, señor.
Adelante.
Muy bien, bueno, y si te querés comunicar con Perú para el Sol, para contarnos lo que sea, pedir un tema, querés difundir algo, lo podés hacer llamando a dónde, Brian.
Al 0237-466-6559, o si no, Romy, ¿dónde nos puede mandar un mensajito?
Sin un mensajito, al 1533-680099, y también...
Nos pueden comunicar por Facebook, que es Perú para el Sol Radio.
Muy bien, que ya estamos aquí.
Bueno, estamos comenzando el programa de hoy con la música de Circe, aquí en Peor para el Sol, haciendo Rompiente, nombre de su último disco, que lo está llevando además por una gira por varias ciudades del país y también de aquí, del conurbano bonaerense.
Estás escuchando Peor para el Sol por FM Moreno 90.1.
Estación de radio.
Prepara tu canción y no esperes mucho más. Date vuelta a salir.
¿Qué está esa gente que está ahí? ¿Qué hace?
Mucho quilombo.
¿Qué hacen ahí?
No, oiga, no, epa, chicos.
Escuchan ruidos guturales.
Organícense, no sé, chicos, organícense.
Esto es una joda, viejo, ¿no?
Comen, hacen el desastre. Bueno.
Chicos, organícense, ¿viste? Sí. Si no.
Bueno, hacemos un poquito de actualidad. Vamos a ver qué nos trae este domingo, que ya está. Ya la tarde del domingo ya está cayendo prácticamente. Esto veo muy oscura la cosa. Pero bueno, estamos aquí repasando algunos títulos. De este domingo 29 de junio del año 2014, es realmente dramática la situación en el noroeste argentino. El río Paraguay continúa en creciente en los puertos formoseños, pero las lluvias que afectaban a la región cesaron, trayendo calma a los inundados y facilitando las tareas de asistencia. Hasta ayer los evacuados censados eran alrededor de 6.000, en tanto el gobernador de Misiones, Maurice Clos, estimó en unos 500 millones de pesos las pérdidas ocasionadas por la creciente del río Uruguay y declaró la emergencia económica provincial, pero aseguró que es necesario un pronunciamiento nacional por la situación de desastre. Bueno, realmente sí, dramático lo que hemos visto durante estos días, que está sucediendo allí en esta región de nuestro país, con la crecida de los ríos Uruguay y también del río Paraguay.
Bueno, desastre común.
Yo, y la verdad que lamentablemente nos estamos acostumbrando a ver este tipo de desastres.
Sí, es verdad.
Vamos.
Y cada vez nunca estamos preparados para, ¿no? Como que siento que.
¿Viste? Eso
que
es lo peor.
Nunca nos estamos preparados para soportar ninguna de estas inclemencias del tiempo, ¿no? Nos pasan todo el tiempo, pero no estamos preparados.
No, es así, no terminamos de asumirlo, ¿no? Como problemática frecuente y ya crónica, ¿no? El tema de las lluvias.
Tal cual.
Que bueno, se suman al tema de los desmontes, ¿no? Que generan esta. Que el agua no sea contenida por nada.
Tal cual, sí.
Y afecta a las poblaciones.
Sí. Bueno, te cuento acá que en Mar del Plata, la pastoral social advirtió sobre las consecuencias de un sistema económico cada vez más desigual. Ajá. La Semana Social, convocada por la Iglesia, que reunió a dirigentes políticos y sindicales de todos los sectores, concluyó en un llamado a crecer en la amistad social. Y expresando el compromiso de promover el desarrollo integral y erradicar la pobreza. Camino al Bicentenario del 2016, además el documento señaló de modo alarmante las nuevas formas de explotación. Es necesario que lleguen a esa conclusión para juntarse, hay que erradicar la pobreza. ¿Por qué no vamos cambiando el discursito y vamos haciendo más práctica, ¿no?
Porque no venden el techo de oro del Vaticano y
claro,
le dan la plata a los pobres.
O por lo menos que salgan un poco, no sé si vendan algo, pero que sea salgan.
Sí, por lo menos que caminen un poquito, ¿no? Las veredas, ¿no?
Claro,
las
como que anden más. Y además, digo, lleguen a conclusiones tan obvias que hace rato que ya sabemos que tenemos. Digo, me parece que ya tenemos que empezar a pensar qué vamos a hacer para que eso no suceda o para que eso pare o para transformar eso. No dejar de pensar, sí, el problema existe, hay que erradicarlo. Bueno, sí, sabemos todas esas cosas, pero digo, a ver, ¿qué alternativas para transformar eso, no? Me parece que hay que juntarse para pensar eso más que para pensar
para si comentarlo, ¿no? Como comentarista.
Y además, llegamos con el documento final de que la pobreza y la desigualdad va a ser peor para la sociedad.
Oh, ajá. Chocolate.
Sí, claro. Estas cosas.
Una de las cosas que suelo hacer es chusmear Twitter para informarme.
Ah, mira vos.
Porque viste que es como que una de las cualidades que le encuentro a Twitter es que por ahí vos ves noticias que le interesan a una persona y va y las sube, las postea, las tuitea, ¿viste? Entonces vos tenés un panorama más específico de todo, que por ahí ver agarrar un diario y ver todo, todo en la página de un diario.
Yo entonces, me enteraba las cosas de los famosos porque lo había agregado a Real. Tenía Real, la tenía el Alfano y bueno, ahí me enteraba de todo.
Sí, también por Twitter y por Instagram siempre suben fotitos
de verdad. Como primera mano,
es la primera mano.
Y ahí, por ejemplo, acá la periodista Ingrid Beck tuiteó una noticia que está en el portal de La Nación, en lanacion.com, que la verdad que yo la verdad que no sé qué, estoy desde que leí esto buscando la palabra para calificarlo.
A ver, busque.
Digo, foto del Momo Venegas. Momo Venegas lo tienen, dirigente sindical, de Guate, trabajadores peones rurales. En un discurso así como muy enfervorizado se lo ve y dice, comillas, textual, se termina el mundial y vamos a un paro.
Eso ya está.
Se termina el mundial.
Se junta el este y la pastoral.
Ya nos tapó el agua. Nah, yo sé que yo no entiendo que Momo Venegas no es una persona que realmente le inspire a uno seriedad, ni confianza, ni credibilidad, pero pero ya es como que ya se van al pasto, viejo. ¿Cómo se termina el mundial y vamos a un paro?
Cuando pierde Argentina, luego vamos al paro.
Falta que diga eso. Que...
Están con las banderas y las gomas preparadas. Si pierde Argentina, ellos se levantan y se van. Y si no, se ponen la camiseta y gritan el gol, ¿viste?
¿Me hace acordar a cuando Hugo Moyano que suspendió ese paro por lluvia, ¿se acuerdan?
Ah, sí, es verdad.
Me hace acordar a eso. La verdad que qué poco serio, realmente.
¿Y qué apoyo de la sociedad puede llegar a tener semejante reclamo? ¿Y quién lo puede llegar a tomar en serio, no? Igual hay que ver también, el medio también es medio insidioso, ¿no? Si lo dijo, la verdad que...
Y muy atinadamente Ingrid Beck, que es la directora de la revista Barcelona, pone en su tuit, se ve que los derechos de los trabajadores pueden esperar unos días más.
Claro, porque mientras estás jugando el Mundial están todos felices.
Y después...
Nadie piensa en todos sus derechos.
Habría que ordenar la noticia, por ahí el paro se lo hacen a Messi, un paro contra Messi, ¿viste?
¿Verdad?
Y sí, capaz que se lo hacen, sí.
Puede ser. Sí.
Dios mío. De terror. Bueno, te comento que algo que dijo De la Rúa.
Bingo.
Ay, sí, la verdad digo que esa gente no se cansa. El mega canje no fue tan malo para el país.
Rami, este era el bloque de actualidad, no el de humor.
Sí. No, de terror, bueno. Mientras su entonces ministro de Economía, Domingo Cavallo, responde ante la justicia por la operación de la deuda realizada al final del gobierno de la Alianza, el expresidente aseguró que el mega canje fue bueno. Porque había que patear para adelante. No, escuchen esto. Porque había que patear para adelante los vencimientos que no se podían pagar, Y subrayó que tuvo la aprobación de la Auditoría General de la Nación. Tras aquella operación financiera, la deuda pública total pasó de 124.000 a 126.000 millones de dólares. Mientras que los intereses pasaron de 82.000 a 120.000. Claro, no le hizo para nada mal. Había que patear.
Un patriota el hombre.
Además, yo digo, encima, si todo esto lo hiciste, pero hace falta que lo salgas a decir, que tengas ese sincericidio semejante.
Por lo menos callate la boca.
Claro, ¿no? Guárdatelo, flaco. No comentarios, sin comentarios, ya está.
Dedicate a, no sé.
Sí.
Regar las plantitas del jardín, claro, ¿viste?
Sí.
¿Qué sé yo?
Sí.
Tomar el té a las 5.
Claro, una cosa así, más tranquila. Que lea libros, pobre hombre, ¿no? Porque ya. No le den más lugares en los medios para decir estas cosas.
Que de pobre no tiene nada, ¿no?
Pobre no tiene nada, la verdad que no.
Hasta aquí un poquito de actualidad. Se roba también la mayor parte de lo que son las portadas informativas. El tema del Mundial, va ganando Costa Rica, gana a Grecia.
Ah, mira vos.
Afirmándose como una de las sorpresas del Mundial, realmente.
Sí.
Costa Rica entre los 8 mejores, la verdad que...
Recién echado a la Nava Suárez, que es el jugador de Costa Rica. Por dos amarillas.
Opa.
Otro Suárez que hace lío.
Otro Suárez que...
Sí, la verdad.
Estos Suárez...
¿Qué está pasando, Suárez?
Me gusta que Costa Rica...
Sí, totalmente, obviamente.
Está bueno.
Hincho por Costa Rica porque es latinoamericano primeramente. Me gusta que pasen los latinoamericanos. Lamentablemente se eliminaron entre sudamericanos, con Brasil y Chile, Colombia y Uruguay.
Sí, la verdad que sí, eso es una pena, la verdad. Nos hubiesen tocado a los europeos, los sacábamos todos los europeos.
Sí. Ahí salió.
Sí, ahí sacamos toda la europea de acá.
Semana agitada más allá de lo que tiene que ver con el Mundial de Fútbol, sí, por el procesamiento también que se conoció en realidad el último día viernes, muy cerquita de la medianoche, ya casi sábado, sí, del vicepresidente Amado Boudou en la causa Chicone. Cuestión que realmente tiene una gravedad institucional muy importante para la Argentina, porque bueno, estamos hablando del segundo hombre más importante del gobierno realmente, primero en la sucesión presidencial. Así que bueno, vamos a ver, por supuesto la defensa del vicepresidente está preparando la apelación a este procesamiento. Por otro lado, según aseguran todos, se esperaba mismo del mismo entorno del vicepresidente este procesamiento. Sí. Pero bueno, la verdad que es una noticia fuerte, que realmente muy suavizada por el tema del Mundial, ¿no? Porque la atención está muy puesta en el Mundial.
Es verdad, es verdad.
Pero es un cimbronazo importante realmente.
Sí, sin ninguna duda. Y bueno, y por ahí como que estamos siendo testigos, ¿no? De ahí un par de funcionarios que están empezando a procesarlos, ¿no?
Sí.
Igual te hace pensar, ahora lo procesan a él, digo, todos los... A mí se me ocurre un montón, que dije, ¿por qué no los procesaron? Digo, cometieron tan... No es excusa para que no lo procesen, pero a veces te da que pensar y decir, bueno, a veces con algunos procesan y otros no. Procesen
lo que pasa
gente que hizo mucho peor.
Y como viene pasando en los últimos años en la Argentina, está por un lado los hechos objetivos, ¿no? Que pasan.
Sí, sí.
Y por otra, la interpretación de los hechos.
Tal cual.
Y quién te cuenta los hechos, ¿no? Porque vos ves, por ejemplo, en esta guerra mediática que hay, gobierno y medios, o ciertos medios, ciertos grupos mediáticos, y ves como algunos maximizan la noticia, otros la tratan de minimizar, utilizando palabras que, bueno...
Sí.
O la tremendizan o la suavizan, ¿no?
Sí. Si tenés una justicia que no sabes bien en qué está, porque es como que parece que coquetea con uno con otro y es también difícil, ¿no? De como de creerle a veces también.
Y juegan su rol los medios, por supuesto.
Y juegan su rol, ni hablar.
Yo en lo particular veo que hay, por ejemplo, en Grupo Clarín hay como una campaña, ¿no? Como de hostigamiento total hacia el vicepresidente.
Sí.
Y por otro lado ves los medios más afines al gobierno que casi que no pasa nada, ¿viste?
Esas cuestiones están de posición. Digamos, bueno, uno tiene que como medio pararse y decir, bueno, sucedió y hay que contarlo y hay que analizarlo. Y justamente hay que analizarlo para que no lo analice el otro como quiere, digamos.
Analizarlo lo más, pero tampoco sin caer en la otra de hostigar o de generar todo como un... Pero bueno.
Así somos.
Y así estamos. Hasta las 8 estamos. Vamos a una tanda.
¿Vale?
Y ya volvemos.
Hola.
¿Tenés algo que decir? Llama al 466-6559. ¿Anotaste? Dale. 466-6559. El número de FM Moreno. Estación de comunicación.
Una radio alternativa se hace. FM Moreno construye. Asociate a FM Moreno. Envíanos un mail a socios@fmmoreno.com.ar o comunicate al 466-6559.
Tirar para el mismo lado, tirar para el mismo lado. Mucho más fácil sería tirar para el mismo lado.
Ya sos oyente, ahora hacete socio.
El rock de tu barrio se escucha, en FM Moreno. A las 21 horas, rock local. En FM Moreno
90.1,
estación de música. El 26 de marzo comienza el juicio oral y público por los delitos de lesa humanidad cometidos en el ex centro clandestino de detención y tortura, Mansión Seré.
Porque fueron unos momentos donde nosotros estuvimos en los centros clandestinos de detención. También hay otra historia, que es la historia no contada, que es la historia de nuestra militancia.
Acompáñanos en las audiencias que se realizarán los lunes y miércoles desde las 10 horas en el Tribunal Oral Federal número 5 de San Martín.
Por donde había que empezar era por juicio y castigo a los genocidas.
Nuestra lucha los juzga, nuestra memoria los condena. Con
convoca Hijos, Zona Oeste.
Recorte informativo.
La gente de la Catona salió a aguantar los trapos, como se dice en el barrio, y trajo todo.
De lunes a viernes, de 9 a 11 de la mañana. Recorte informativo, en frecuencia comunitaria.
Estás escuchando.
Estás escuchando.
Peor para el sol. Por FM Moreno 90.1.
Tu estación de radio.
Muy bien, continuamos en Peor para el Sol hasta las 20 en FM Moreno. Y bueno, el jueves pasado se cumplieron 12 años de lo que se dio a conocer como la masacre de Avellaneda, aquel 26 de junio del año 2002, cuando, en medio de una feroz represión de la policía de la provincia de Buenos Aires, son asesinados justamente por las balas de la policía Maximiliano Costecchi y Darío Santillán, dos militantes del campo popular, que bueno, se encontraban en esa protesta de diferentes agrupaciones piqueteras durante el gobierno de Eduardo Duhalde, donde la presidencia sí. de Eduardo Duhalde, hecho que bueno, propició todo una tembladera político que bueno,
un reclamo también.
Exactamente, que desembocó en la el adelantamiento de las elecciones por parte del entonces presidente Duhalde. Y bueno, justamente en conmemoración de este aniversario se estrenó en el cine Gaumont, allí en Capital Federal, el Espacio Inca. La película documental Maxi Costecchi, Constructor de Caminos, una película, bueno, como te decía, documental, que hace foco en la figura de Maximiliano Costecchi. Nosotros estamos en comunicación con una de las realizadoras de la película, ella es Ximena González, y nos está escuchando. ¿Qué tal, Ximena, cómo te va?
Hola, ¿cómo estás?
Todo bien, todo bien. Ximena, bueno, comentanos un poquito, jueves estrenó la peli, una película, es una realización colectiva, ¿verdad?
Sí, es una realización colectiva que hicimos dentro de un canal comunitario del barrio de Villa Soldati, que se llama El Movimiento TV.
Así es. Bueno, contanos un poquito, ¿qué narra la película? ¿Qué narra este documental?
Bueno, la película tiene a partir de una especie de excusa, que es plantearle a Joel, que va a ser el protagonista de la película, un joven que tiene hoy la edad que tenía Maxi cuando lo asesinaron, conocer quién era Maxi Costecchi, que él pueda recorrer los mismos espacios que frecuentaba Maxi, que conozca a sus amigos, a sus familiares, a sus compañeros de militancia, y a partir de ir haciendo todo ese recorrido, poder construir ese rompecabezas que era Maxi Costecchi, del que en realidad no se conoce demasiado, ¿no? Sí hay bastante material y se conoce un poco más sobre Darío Santillán, que era un militante con más tradición, con más historia de militancia, y sobre Maxi Costecchi en realidad no se conoce demasiado.
Claro, Maxi Costecchi era más artista, ¿no? Y se acercó a la militancia como una cuestión que vino... Claro, exactamente. Digamos, él se destacaba más por su arte, ¿no? El arte del dibujo.
Claro, eso es un poco lo que plantea la película, que es que no se puede definir como una única identidad para Maxi. Para sus amigos, para su profesor de dibujo, capaz... él estaba más vinculado a esa intención de transformación social desde el arte, ¿no? Él pintaba, dibujaba, hacía música, escribía poesía, y en el último tiempo descubrió al MTD de Guernica, se sumó a esos y empezó ahí también como a desarrollar un poco más ese costado político, ¿no? Que en realidad él venía planteándoselo desde el pensamiento anarquista, ¿no?
Sí.
Y bueno, la película como trabaja también con estas contradicciones o con esos perfiles que no son siempre, que no nos permiten siempre armar como una figura de Maxi entera o unívoca.
Claro, bueno, como suele pasar, no hay una palabra ni una característica específica que define una persona. Seguramente Maxi tenía, por supuesto, diversos aspectos, ¿no? que configuraban lo que era su personalidad, seguramente.
Claro, y eso es lo que hace, digamos, hay dos preguntas que van a signar el recorrido que hace Joel, que son, ¿quién era Maxi y qué hacía Maxi ahí? ¿Qué hacía Maxi el día de la masacre de Avellaneda, ¿no?
Sí.
En esa manifestación masiva. ¿Qué es lo que se preguntan sus amigos y sus hermanas que se enteran que Maxi estaba ahí cuando lo ven muerto en la televisión?
Ajá, ah, mira vos.
Entonces, como responder qué hacía Maxi ahí nos lleva también a plantear quién era Maxi, cuáles eran esas inquietudes que tenían, cómo llega desde el arte a un movimiento de desocupados. ¿Y cuál era también todo ese contexto social, político, económico que hacía que toda esa gente haya llegado a la calle y que también desembocó en esta represión policial? Y como vos decías antes, en que se precipite la salida de Duhalde del gobierno.
Así es. Contanos, Ximena, ¿esta película se va a exhibir solamente en el Gaumont o habrá otros puntos en donde pueda verse?
En principio, la película es una película hecha de manera autogestiva con muy pocos recursos y no tiene apoyo del Instituto de Cine.
Ajá.
Entonces es muy difícil tener acceso a salas de cine oficiales. Así que vamos a estar en principio 2 semanas en el cine Gaumont. Todavía estamos en cartel, tenemos 2 funciones diarias y ayer tuvimos una proyección especial en la Biblioteca Popular José Ingenieros en la ciudad de Buenos Aires, y lo que estamos pidiendo también es que todo el mundo que tenga un espacio, intenciones de pasar la película, ya sea en escuelas, universidades, centros culturales,
bien,
sindicatos, movimiento de trabajadores o donde sea, se comunique con nosotros, que nosotros vamos a llevar la película o mandarla para que pueda proyectarse.
Bien, vos sabés que escuchándote, bueno, uno realmente lo que piensa es que es una de las películas que tal vez trace un poco la historia más reciente de nuestro país, ¿no? Un hecho que realmente marcó un poquito los años que vinieron, también los años anteriores a lo que sucedió aquel 26 de junio, ¿no?
Claro, y la película plantea una continuidad, digamos. La masacre de Avellaneda tiene como antecedentes directos no solo la crisis del 2001, sino también haber llegado a toda esa situación por la política neoliberal de los 90. Y a su vez, el hecho de que la película esté conducida por un pibe que hoy tiene 20 años y que también tiene esas inquietudes artísticas y sociales, plantea esta continuidad de decir, bueno, sigue habiendo estos jóvenes que se están movilizando, sigue siendo posible, a pesar de esa represión, organizarse para transformar las cosas.
Claro, hay también ahí una construcción de un modelo de joven que por ahí no es la que lamentablemente vemos en los medios de comunicación, de repente no representada.
Sí, bueno, eso es bastante triste que la juventud en los relatos de no ficción, en los noticieros, es o la criminal que toma las escuelas,
sí,
o que está criminalizada,
sí,
o los jóvenes de la marginalidad,
sí,
y en la ficción son los niños ricos,
claro,
que no se preocupan por ninguna otra cosa más que sus debates amorosos.
Seguro, seguro.
Sime, ¿qué tal? Romina te habla, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo estás?
¿Cuánto tiempo le llevó la realización del documental?
Me llevó aproximadamente 2 años.
¿2 años?
Un poquito menos. Uh-huh. Porque en realidad iba a ser, sí, no lo empezamos pensando como una película, sino que iba a ser algo más chiquito, como una especie de video informe para el 10º aniversario del asesinato. hace 2 años.
Está bien.
Y con la investigación y demás empezó a crecer y se convirtió en esta película.
Claro. ¿Y cómo fue acercarse a los familiares, a los conocidos, ¿no? De Maxi? Digo, ¿esto fue posible? ¿Le llevó a ustedes por ahí alguna tarea, digamos, de poder conseguir estos testimonios?
Por suerte fue posible y fue para nosotros una experiencia, yo creo que transformadora para nosotros mismos, más allá de lo que pueda proponer la película.
Sí.
Haber hecho la película de manera colectiva, habernos acercado a todos esos espacios en los que participaba Maxi,
claro,
conocer a sus compañeros, a sus familiares, hizo que para nosotros Maxi volviera a ser una figura que estaba presente y un pibe que podría haber sido cualquiera de nosotros, ¿no? Sacarlo de esa imagen como fosilizada del mural.
Claro, claro, sí, eso yo pensaba, ¿no? Digo, por ahí digo, también es cualquiera de nosotros desde nuestro lugar, uno puede, digo, empezar a ver, digamos, esta lucha social y poder apoyar y encontrarte en una situación de esas, ¿no? También, digamos, es interesante que del documental podamos reflejar eso, ¿no?
Claro, y la idea es que cualquiera pueda identificarse con esa historia, no que no sea solo una película para ser vista en los ámbitos de militancia, sino que gente que quizás no atravesó esas situaciones o para quienes un piquete en la calle es algo que solo obtura el tránsito, pueda entender qué hace, qué lleva a un pibe que, movilizado por el arte, a salir a la calle y manifestarse de esa otra manera.
Con respecto a Jimena, esto que decís, ¿no? Esto de las... de lo que se interpreta cuando uno ve un piquete en la calle, por lo menos generalmente. ¿Pensás que hay una batalla cultural perdida?
Bueno, espero que no. Que la película pueda hacer algo en ese sentido. Pero sí es verdad que si pensamos en los medios masivos de comunicación y los medios hegemónicos, tanto oficiales como oficialistas como opositores, ¿no?
Uh-huh. Sí.
Cuando hay gente que sale a la calle a manifestarse, es el título es caos vehicular.
Seguro.
Entonces, bueno, este tipo de películas intenta también como desarticular ese discurso.
Sin dudas. Bueno, la verdad que no quiero dejar de destacar yo esto de que esto de la realización colectiva realmente. Aquí vemos medios de comunicación comunitarios, el Movimiento TV, el Barrio TV, Movimiento Popular La Dignidad. La verdad que está buenísimo que surjan estas cosas, que se empiece a articular diferentes espacios, diferentes organizaciones que tienen que ver con el campo popular para el desarrollo y la producción de contenidos de esta calidad, ¿no?
Sí, fue el trabajo colectivo, siempre es un trabajo que implica tensión, conflicto, uh-huh, no estar de acuerdo siempre, pero en eso también me parece que uno crece y se genera algo nuevo.
Sin dudas. Bueno, Ximena, Maxi Costegui, constructor de caminos, se puede ver en el Cine Gamón toda esta semana, ¿no? ¿Saben hasta cuándo estarán?
Y en principio estamos hasta el miércoles a las 12:10 y 19:35 horas.
Bien.
Con suerte estaremos una semana más.
Bien.
Y pueden sí comunicarse o mantenerse al tanto de todas las novedades en nuestra página en Facebook, que es Maxi Costegui, constructor de caminos.
Perfecto.
Así que ahí vamos a estar subiendo todas las novedades de las funciones.
Bueno, nosotros estamos en Moreno, pero no es tan complicado llegar hasta ahí. Es el tren y el subte, sí, y llegas ahí al toque al Gamont.
Y bueno, con esta posibilidad,
tal cual, sí,
con esta posibilidad también que dan ustedes, digo, de que tenemos organizaciones también muy interesadas en poder proyectarlo, sí, así que seguramente también nos estaremos y estarán otros comunicándose con vos para poder tener esta película en Moreno y que también la gente acá morenense pueda disfrutarla.
Buenísimo, ojalá estemos para estar con la peli.
Ximena, te mando un fuerte abrazo, ¿eh?
Un beso grande.
Chao, gracias. Ahí estaba, Ximena González, una de las realizadoras de Maxi Costegui, constructor de caminos, documental acerca de la figura de Maxi Costegui asesinado junto con Darío Santillán el 26 de junio del año 2002 en la masacre de Avellaneda, masacre cuyos autores políticos aún caminan por la vereda, igual que vos, igual que yo, igual que todos.
Dale, vale. apuntando la mano o pidiendo que no disparen.
¿Qué hacía Maxi ahí?
Ahí todos dijimos lo mismo.
Y él era distinto, era antisistema del mango.
Él era un constructor de caminos.
El chabón como que entendía que era una cagada en la forma que se manejaba la sociedad.
Se arrimó a los chicos en la estación de Glewy y preguntó a dónde iban y qué sé yo, y se puede ir con ustedes. ¿Querés venir? ¿Estás seguro? Mirá que somos piqueteros, le decían los chicos. ¿Y cuál es? Decía. Yo también soy desocupado, decía. Bueno, me voy con ustedes.
Me parece que hubo disturbios, hubo lío en Avellaneda, le digo, y dicen de que uno de los chicos que están muertos, porque son dos, es Maximiliano.
Para mí es re difícil decir sí, Messi está muerto, ¿entendés? O sea, no lo voy a ver nunca más. Para mí es como que Messi se fue y está por ahí y un día me lo voy a volver a cruzar.
Estos asesinos, hijos de puta, además de asesinar a un compañero, nos dejaron sin respuestas.
Bueno, estamos escuchando justamente algunos sonidos y palabras de lo que es el documental de Maxi Kostecki, Constructor de Caminos.
Estás escuchando Peor para el Sol por FM Moreno 90.1.
Tu estación de radio.
Lo que te estoy proponiendo me avergüenza, y mucho. Pero nos conocemos desde hace años y siento que tenemos esta confianza.
¿Trabajo o placer?
Las dos cosas, espero.
Dale, salame, móvete. ¿Qué te pasa, hermano?
Buenas noches, ¿uno solo?
Veo que sos buena para las matemáticas.
El acta de infracción dice que el auto estaba mal estacionado y eso se considera prueba suficiente.
Papá.
¿Qué pasó?
¿Cómo se llama esa chica de pelo largo?
¿Cuál?
Tu compañera de trabajo.
Por culpa de ese tipo se suicidó tu papá y lo único que se te ocurre es insultarlo.
Te estoy diciendo que el cordón estaba sin pintar.
¿Sabés que sos un negro resentido? ¡Forro!
No te puedo creer.
Esto, Néstor.
¿Qué violencia? A ver. Yo estoy describiendo una realidad, ¿no? ¿Dónde está la violencia?
Bueno, seguimos en el cine, cambiamos de sala solamente.
Sí, cambiamos de sala, pero producciones argentinas también.
Mirá.
Este tráiler que estábamos escuchando era de Relatos Salvajes, una película que estará para el 14 de agosto estrenándose en nuestras salas argentinas.
Bien.
Y viene de la mano de Damián Cifrón.
Damián Cifrón, interesante.
Interesante.
Interesante nombre del cine argentino.
Exactamente. La dirección, ¿no? De Damián, quien sabemos que es... creador, artífice de Hermanos y Detectives y Los Simuladores, grandes series argentinas de la televisión argentina. Así que bueno, y será producida por nada más y nada menos que por Pedro Almodóvar, ¿eh?
Ah, ojo, mirá, un pibe que recién empieza, me parece que va a andar bien.
Sí, re bien. Digo, no se vino con chiquitos Damián Cifrón, hacía rato que no veíamos nada de Damián y se vino con Almodóvar, ¿eh? Pero bueno, no solo no se vino con Almodóvar, sino sabés con quién se vino con Darín también, como protagonista.
Ah,
¿eh?
Bueno.
Bueno, esta película fue estrenada en Cannes, ¿eh? Les paso el dato.
Tuvo muy buena aceptación,
sí,
en Cannes.
Muchísimo, sí, sí. Muy buena
Esta
crítica.
Esta es la que está... Hay una chica, ¿cómo es? La chica de Casados con Hijos.
Erika Rivas.
Exacto, está ella, ¿no?
Sí.
Ah, sí, sí.
Sí, sí, sí. Bueno, Darín compone a un ingeniero experto en demoliciones. Julieta Sindelberg y Rita Cortese son la moza y la cocinera de un parador de mala muerte. Darío Grandinetti protagoniza un enigmático episodio que transcurre íntegramente en el interior de un avión. Erika Rivas es la novia impredecible de un casamiento que avanza hacia la catástrofe. Oscar Martínez personifica a un magnate a cargo de una negociación oscura en el marco de una tragedia familiar. Y Leonardo Sbaraglia se ve súbitamente envuelto en una inusual historia de acción en la ruta. Esta es más o menos el argumento de Relatos Salvajes. ¿Qué entendemos de actores? Ya dijimos, Ricardo Darín, Erika Rivas, Oscar Martínez. Tenemos actores secundarios, Leo Sbaraglia, Darío Grandinetti, Rita Cortese, Julieta Sindelberg. Y el director, ya bien dijimos que es Damián Cifrón. Para el 14 de agosto viene por acá. Y bueno, se estrenó, como te decía, ahí en el Gran Teatro Lumière del Festival de Cannes.
Sí.
Y tuvo mucha buena aceptación esta película. Hubo mucha buena crítica de muchos medios de ahí de europeos que dijeron que la verdad que es una producción que vale la pena ver, que son historias, que narra seis historias y en que estos personajes, estas historias son humillados en esto, están, no la pasan nada bien. Acá están mostrando algo que tiene que ver con qué nos pasaría cuando llegamos a nuestro límite. Cuando nos pasan tantas cosas que llegamos a nuestro límite, cuando nos sentimos todo el tiempo avasallados por otros, ¿qué pasaría si reaccionamos y pasamos el límite? Más o menos es lo que va planteando Relatos Salvajes.
Tiene todos los condimentos como para atraer realmente.
Todos totalmente. Cifrón dijo que había entre 2 y 13 relatos escritos. La selección de estos 6, que son Los Salvajes, dio el título al filme. Cada uno dura lo que debe. No me gusta inyectarle o quitarle nada a la historia, dice Cifrón. Tampoco les conecté porque no lo estaban. No tienen ninguna conexión.
Son 6 historias, entonces.
Son 6 historias separadas. Mirá. De los 6 personajes que te acabo de contar.
Claro.
No tienen conexión entre sí, ¿sí? Y no nacieron así y habrían sido arbitrarios. Así que bueno, según Cifrón, esta sociedad y este sistema, el mundo occidental capitalista, distorsiona mucho la naturaleza del hombre. Hay una enorme cantidad de gente. Los pobres están criados y conservados para producir y otra gran proporción de gente está criada para consumir y que son igualmente víctimas de este sistema y que vive tensa y estresada, explicó el director. Así que más o menos Cifrón tiene como una gran idea de qué hacer, ¿no? Una mirada bastante crítica de la sociedad. Y Darín también estuvo hablando de la película. Dice que ¿qué nos decía acá? Bueno, que le pareció muy interesante poder venir con Damián con estas 6 historias. Darín expresa que nos ve que estamos cada vez más nerviosos. Dice que hay más gente tan ofuscada que pretende la inmolación. Criticamos a los fundamentalistas por irracionales y nos convertimos en lo mismo. Eso es lo que dice Darín. Somos conscientes de los riesgos de determinadas situaciones. Sabemos que hay tipos que por una discusión se sacan, se bajan con un arma y terminan arruinándole la vida a toda una familia. Cargamos con esa información en el ADN y nuestro procesador de ideas nos arroja rápidamente una serie de posibles resultados. Entonces nos mantenemos dentro de la zona, porque si cruzas el límite quedas mucho más expuesto. Al mismo tiempo, lo increíble es que con tanta información igual haya gente que se desentienda de eso y provoque una tragedia. Así es cuando perdemos todo, así nos vamos degradando como sociedad. Esto es lo que dice Darín, que muestra esta película, cómo pasa, ¿no? Cómo pasa el límite. Y había una de las... que a Darín le había causado como mucha ternura, ¿no? O un diálogo de su personaje, ¿no? Que dice, ¿dónde está la oficina en donde te piden perdón cuando se equivocan? Es muy naif, dice, pero da como mucha ternura y es real, ¿no? Es decir, bueno, si se equivocan con vos, ¿quién se condice, digamos, de esto? En el personaje de Darín, digamos, le terminan remolcando el auto por algo que él termina peleando de que no es así.
Claro.
Muchas veces nos pasa, digo, que ante estas injusticias uno dice, bueno, listo, bajo la cabeza, pago y hago lo que tengo que hacer.
Sí, sí.
En este caso, el personaje de Darín viene ya muy cargado con todo esto y ahí es donde cruza el límite, ahí es donde dice, bueno, voy a pelear si yo pienso que tengo la razón. Así que bueno, todo el conflicto se desata en eso, ¿no? Como que son personajes en donde les van pasando situaciones que llegan a un punto límite, y ese punto límite en ese momento es donde explotan. Y ahí es donde se arman estos relatos salvajes.
Muy bueno, sí, realmente situaciones límite donde uno ve realmente la cotidianidad, ¿no? Como sí, que sí, está, sí, como sí. Que a veces cuesta volver los pasos atrás, pedir perdón, decir, bueno, sí. Estuve mal, ¿no? Como que.
Como que muere en la suya.
Claro, ¿viste? Como que mantengo mi posición, mi postura a como de lugar, ¿viste? Sin,
claro, sí, no me importa nada y muero con la mía.
Y esto a todo nivel, sí. ¿No?
Sí, entonces, y también esto de todo el tiempo estar a veces soportando cuestiones, ¿no? Que vos decís, el otro siempre, bueno, uno tiene la paciencia y quizás dice, bueno, la tolerancia de muchas veces estas situaciones, ¿no? Que también Darín hablaba un poco de la violencia institucional que muchas veces se da.
Bueno, mirá la nota que venimos, ¿no?
Sí, tal cual. Bueno, y él también habla de esto, ¿no? Que en la que la película acá de Cifrón muestra un poco de esa violencia institucional que muchas veces sufrimos, ¿no? En diferentes situaciones, como la que pasó como a Costequi y a Santillán, y como nos pasa diariamente a nosotros con otras situaciones que son más o menos, digamos, siguen siendo violencia institucional y que te llevan.
Y lo peor es el acostumbramiento.
Y lo peor es eso, que uno se acostumbre a eso. Entonces, y esa tolerancia. Y me parece que estos personajes son expuestos justamente a esas situaciones y dices, bueno, ya basta. No sé si voy a seguir soportando. Digo, tengo que bajar la cabeza y seguir siempre dejando que el otro avasalle, ¿no? Mi lugar. Uh-huh. Me parece que estas historias muestran un poco eso. Y muestran una sociedad que a veces nos empuja a eso, digo, también, ¿eh? No es solamente que tiene que ver con la persona, sino que tenemos una sociedad que empuja a eso. No es por...
Sí.
No es ni gratuito ni porque alguien se lo cruzó. Uh-huh. Sino porque también tenemos una sociedad que tiene ese problema. Me parece que estos personajes exponen esto y que Suifrón quiere exponer esto para que miremos un poco y creo que nos reflejemos en estos personajes y quizás bueno, podamos hacer un análisis.
Está Cifrón, está Darín,
está Almodóvar.
Almodóvar puso el ojo, si puso el ojo Almodóvar ahí es porque hay algo interesante. Sí,
sí. Está. Así que para el 14 de agosto en todas las salas argentinas Relatos Salvajes.
Muy bien, bueno, ahí estaremos. Esperemos poder ir a verla. Bueno, pasamos un poquito del bloque cinematográfico, ¿no? En el programa. Sí. Está Adrián Castillo, ¿cómo anda? ¿Bien?
Buenas tardes.
Sufriendo con buenas el partido.
Estamos esperando para que nos explique algunas cosas que pasan en el Mundial de Brasil.
¿Qué
que
lo,
no encontramos de explicación.
Pasa. De todo pasa. ¿Qué no pasa?
Equipos que merecen ganar y pierden. ¿Qué es lo que
¿cómo
está
va,
pasando?
¿Cómo va el partido ahora?
Bueno, en este momento los equipos que se están enfrentando sí. Es la sorprendente Costa Rica. Un verdadero invitado de honor a lo que son los 16avos de final del torneo más importante del mundo, sí. Que es la Copa Mundial. Contra Grecia, alguien que entró por la ventana, silbando bajito, empataron 1-1 en los primeros 90 reglamentarios y ahora van al famoso y tan temido alargue. Oh, y después Dios. Penales.
¿Hubo Dios. Penales ya? Ah, sí, en el partido de Brasil.
Que sufrió Brasil para poder encontrar la vuelta con el equipo chileno de Sampaoli. Le costó mucho, no le encontró la rosca y lo terminó ganando en penales. Si no ganaba Brasil en penales, la que se venía.
Sí, no quiero justito, ¿no?
No quiero ser Dilma Rousseff si llega.
Claro, la que venía.
Bueno, tanto y volvemos.
Moreno. 90.1. Estación de radio. Espacio publicitario. El cuento es un misterio que solo es revelado cuando alguien, tembloroso, se lo cuenta a otro, maravillado. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Narraciones para niños, adultos, escuelas, espectáculos y talleres. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Déjame que te cuente. Llámenos al 463-0839 o 463-4947. Déjame que te cuente.
El taller de escritura tras palabra te invita a participar de clases abiertas y gratuitas. Averigua las próximas fechas al 15-3260-4376. Escribinos a sandrafgomez@gmail.com o búscanos en Facebook. Taller de escritura tras palabra, coordinado por la licenciada Sandra Fernández Gómez. trabajamos con ejercicios concretos que proponen la experimentación con el lenguaje, la lectura plural y el diálogo. Taller de escritura tras palabra.
Los libros rompen las cadenas del tiempo. Un libro es la prueba de que los humanos somos capaces de hacer magia. Hadas Libros, novelas, historia, política, infantiles, autoayuda, textos escolares, textos para trabajo social. Asconapé 139, teléfono 0237-463-8110. Hadas Libros, el encanto de los libros.
Fin de espacio publicitario.
Si el alcohol está desbordando tus noches, el alcohol está desbordando tu vida. Alcohólicos Anónimos, sabemos de qué se trata. Llámanos 011-4325-1813.
Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Hola, soy Hugo Mendoza, director de esta emisora que fundamos en el año 2007.
Soy Jonathan Quintero, soy operador de La Serrana desde el 2007.
Soy Lucía Rodríguez, locutora, productora y vecina de Unquillo, y hace 3 años que trabajo en esta emisora.
Soy Jennifer Domínguez y soy operadora hace casi un año.
Desde Unquillo, en las Sierras Chicas de Córdoba, asociada a Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias,
Radio Serrana.
¡Ah! Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas?
La mina de la esquina es una trola.
¿Por qué?
Porque sale con un montón de tipos.
¿Y el tío Alberto, que sale con muchas mujeres, es trolo?
No, no es lo mismo.
¿Por qué no es lo mismo?
FM Moreno, construyendo ideas sobre frases hechas.
¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando? Peor para el Sol. Por FM Moreno, 90.1.
Tu estación de radio.
Sexy y barrigón, una suma de virtudes que escasea. Soy lo que el mundo quiera.
Muy bien, seguimos en Peor para el Sol hasta las 8 en FM Moreno. Estamos en este caso con nuestros invitados del día de hoy, la banda Sin Recursos Reincidentes, porque sí, ya han venido a Peor para el Sol. Sí. Están con nosotros Darian y Julio. ¿Qué tal, cómo andan, muchachos?
¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo les va?
Bien, bien. Gracias por acompañarnos.
Gracias a ustedes por la invitación al programa y la verdad que lo vamos a disfrutar un montón. Siempre ya de entrada vinimos acá y lo pasamos bien, así que... Sabemos que va a ser siempre fructífero.
Lo importante no es que venga, sino que vuelva. Como
claro,
dicen en el shopping.
Es verdad.
Sí. Ya hemos vuelto.
Vamos todavía. Bueno, ¿en qué anda Sin Recursos? Han estado este fin de semana por allá por San Justo, ¿verdad?
Sí, también. Exactamente. El jueves tocamos con Andando Descalzo en Circus. Bien. Que está enfrente de la Universidad de La Matanza. Fue una fecha muy linda. La pasamos muy bien, la verdad, que estuvo muy bueno. Y ahora lo que estamos haciendo, que justamente vinimos dos nomás porque los otros chicos están en el estudio terminando lo que es la etapa de masterización, edición y mezcla del disco. Y así que estábamos recién, escuchamos 2 o 3 temitas y nos vinimos para acá, y así que se quedaron los otros chicos por aquel lado.
Bien.
Laburando.
Sí, de a poco vamos sumando un par de puntos en el disco.
Te tenés que acercar un poquito al micrófono para que se te escuche mejor. Ahí está, perfecto.
Ahora sí.
Bueno, así que bueno, entonces trabajando en eso, digamos, ¿no? Sí. Como objetivo principal ahora el disco.
Claro, principalmente el disco. Y además, hace aproximadamente 3 semanas grabamos un demo, que es un ensayo multitrack que hicimos, Así que estamos por el momento difundiendo lo que sería el demo, que de hecho trajimos un disco para dejarles con
buenísimo
también.
Bien.
Y así que vamos difundiendo de a poco con eso, mientras el otro material está ahí laburándose también.
Bien, lleva su trabajo, ¿no?
Como todo, sacrificado.
Sí, sí. Y además es difícil también elegir qué arreglos, que sí, que no, que va, que no va, ¿no?
Y sí, eso es un tema porque son varias ideas, somos cinco y los cinco tenemos por ahí distintos puntos de vista para decir, bueno, armamos un tema así, bueno, está bien, pero a mí me gustaría que esta parte vaya acá. Pero no, por ahí puede ser esto acá y esto allá y así, y después vamos tratando de que eso se complemente todo y quede lo que queda del tema.
Y bueno, pero el trabajo colectivo, recién hablábamos con una directora de cine que nos hablaba justamente del trabajo colectivo y de que eso también genera tensiones, genera discusiones, ¿no?
Sí.
Es sano.
Claro.
Eso siempre se genera, pero la idea es compactar todo en una sola cosa, que tengamos toda la idea en común y que se pueda transmitir ese mensaje, que se puede transmitir, que en realidad lo que sería la letra y todo eso hay que acompañar con la música, y de ahí cada uno aportando su influencia, por alguna manera de decirlo, y terminando armando ese arte que hicimos en esa canción, por un ejemplo. Totalmente. Y esa es la idea, aportar un poquito cada uno para que entre todos formemos eso que tratamos de mostrar, en realidad, de mostrar y de que se llegue. Porque más allá de tocar es que se llegue y que se transmita lo mismo con la letra y con la música, que sea un todo.
Totalmente.
Así que de a poquito, viste, siempre hay un tema que está terminado y capaz que dicen, y pero a ver si arreglamos este pedacito acá, capaz que un poquito, y bueno, sí, vamos a ver cómo queda, probamos si queda, si no, y se va modificando de a poco.
Bien.
Así que la idea sería esa en el armado del tema y del disco, todo. Aparte,
claro,
con el tema del disco ahora también tenemos que sacar una idea general del disco para el tema del arte de tapa, que también lo estamos viendo, que eso también hay que aportar un par de cosas de cada tema y tratar de hacer toda una sola cosa.
Trabajos lindos, pero que llevan su complicación también.
Sí, como todo trabajo.
Sí, seguro, sí, así es. Bueno, fecha entonces con Andando Descalzo, nada menos, importante, ¿no? Digo, para la banda.
Sí, es bastante importante, copadísima la fecha.
Bien.
Linda la invitación, los chicos la verdad que se portaron de 10, la gente que labura ahí adentro también, la gente también, muy, bien, muy copado.
¿Estas dos bandas nada más, Andando y ustedes solamente, o hubo más otras bandas?
No, tocó otra banda más, llamaba La Otra Vez, que eran unos chicos de Mercedes, que la verdad pegamos una onda terrible también, porque justo teníamos un conocido en común de Paso del Rey, así que apenas nos pusimos a hablar, yo me di cuenta de que nos conocíamos, no nos conocíamos, pero a la vez sí, porque era un chabón que hacía tatuajes, y ya de ahí pum, salió el tema de conversación y bueno, terminamos hablando la mejor con los chabones.
Bien,
por lo general siempre es así.
Sí, siempre.
Sí, ¿no? Las bandas como que por lo general, más cuando son bandas que vienen, digamos, peleándola para conseguir fechas, para conseguir lugar, para que los escuchen, el laburo por el disco y demás, es como que siempre hay una unión, ¿no? Se encuentran,
sí,
y es como que...
Sí, nos encontramos y tomamos una cerveza y sí, dale, ven. Claro. Nah, vamos, salimos todos abrazados, todos quebrados.
había que tocar.
Hermandad pura.
Está bien. Bueno, ¿y fechas así para la presentación del disco? ¿Tienen aún pensada o planificando?
Estimando. Estamos pensando dónde presentar el disco y cómo vamos a hacer la movida. Así que de a poco, ya tenemos el mastering, ahora vamos por siempre proyectos a corto plazo y largo plazo.
Claro.
Y de ahora vamos con el tema del arte de tapa y cómo vamos a explayar esa música que hacemos en arte, digamos, en las figuras que van a estar dentro de la tapa y todo eso. Y después de eso ya se verá en tema dónde lo vamos a presentar y cómo lo vamos
a ir. ¿Y por dónde viene el disco en cuanto que tiene que ver con los ritmos, con las melodías, con las letras? ¿Por dónde anda la cosa?
Sí, tiene que ver, es una mezcla de un par de cosas. Son las letras, por un lado, que la música obviamente acompaña, y el contexto general del disco se puede llegar a basar en un... ¿cómo te puedo decir? Como tratar de diferenciar las cosas que a uno le molestan, obviamente, que la base del rock en realidad es eso, ¿no? Estar en contra de decirlo que se puede llegar a molestar y tratar de transmitirlo. Entonces hay que tratar de sacar ese cachito de cada tema, es lo que te decía, y tratar de unirlo y hacer una idea en general para el tema del disco. Pero por lo general las letras, hay algunas letras que hablan de amor, desamor, que son las minorías, y después las otras son un poco más de contenido social, en el cual tratamos de manifestar eso que nos molesta, que nos jode, como todos. Porque es así, si hay algo que te molesta tenés que transmitirlo, porque es alguien más seguramente está sintiendo lo mismo que vos y qué sé yo, uno cuando siente algo que está viendo algo mal y sabe que está mal, está bueno que se sepa, no, seguro, que se quede ahí en la nada. Justamente estaban hablando alguna de estas cosas antes cuando llegamos nosotros, yo me quedé escuchando también ahí y dije, la verdad que sí, es así.
Está bueno. Sí. Y qué bueno, ¿no? Poder expresarlo con la música también, claro, es distinto, ¿no? Es como llegar al mensaje.
Claro, vendríamos a ser como voceros del... de la gente.
De la gente.
Sí, claro. Sí, sí, un poco el artista va en ese sentido, digamos, ¿no? Sí. Tratar de, esto es eterno, digamos, ¿no? Ser el artista es la voz de los que no tienen voz, de alguna manera.
Claro.
Tratar de expresar lo que siente el público, el pueblo.
Exactamente.
Y justamente hay una frase en uno de nuestros temas que dice, pero entonces vas a ver que no todo aquel que grita se escucha. Y nos vamos a aprender en la lucha, como que tenemos que estar todos juntos. Y que no es, o sea, no siempre cuando vos decís algo se escucha, ¿entendés? Siempre hay que tratar de esforzarse y unirse, porque claro, esa es la base de todo. Si no nos unimos, estamos todos dispersos y no funciona.
Está bueno esto de definir un poco el rock, ¿no? También, que a veces por ahí uno se puede prestar a una tarea bastante complicada o que uno se mete en una área bastante difícil. Esto de definir géneros, pero a veces está tan abierta la cosa que está bueno también un poco empezar a definir, ¿no? Rock, vos tenés, ¿sabes rock? Bueno, vos tenés un poco que gritar un poco también, ¿no? Digamos, ¿no? De quejarte por algo que por ahí ves y no te gusta o te molesta o ves que le molesta al otro o que es injusto con el otro. Es un poco también como de marcar fronteras también, de alguna manera, de decir, bueno, yo hago rock, bueno, tengo que dedicarme también a gritar,
claro,
¿no?
Pero no de lleno, porque te terminás volcando en un lugar capaz que, obviamente, si la banda viene encarada y tiene el pensamiento de decir, o sea, nosotros hacemos esta música que defiende ciertos derechos, ciertos propósitos, pero a la vez, si es solamente eso, bueno, es una banda que se va a destacar por eso. Pero a la vez nosotros metemos un poquito, ya te decía, un poco capaz unas canciones de amor, ¿viste? Más tranquilo.
Seguro.
Como para ir variando un poco el menú, ¿no? El menú, digamos, ¿viste? Claro. Como dice, el otro día vi una película, bueno, no importa, Paulette, una película francesa.
Sí.
Que, bueno, me suena una cosa, nada más.
Es cinéfilo el hombre, porque recién tiró Tarantino. No, ahora...
Me gusta.
¿Sí?
Sí.
Más las películas.
Campeón.
Las viejas, tan buenas.
El cine... ¿Cuál, por ejemplo?
Federico Fellini.
Ah, Fellini,
mira. Hay una película llamada La Estrada que me encantó cuando la vi, fue buenísima. Bueno, más allá de eso también. Me tiro mucho a la música vieja también. Por eso también como me remito a escuchar esas cosas como son la base de todo lo que se está viviendo ahora. Entonces sacaron todo una cosita.
¿Viste cuántas cosas que uno encuentra en esas obras musicales o cinematográficas de hace mucho tiempo, por ahí hace décadas? Y uno encuentra que por ahí están contando lo que pasa hoy, ¿no?
Claro.
Eso está bueno.
Sí, eso es buenísimo. Pero eso siempre va a pasar.
Y te inspira también de alguna manera.
Sí, de alguna manera inspira. Inspira en realidad todo. Todo. Vos podés escuchar la música que quieras y vos te vas a inspirar, vas a hacer crear tu arte pensando, con el pensamiento, cómo tomás la música que estás escuchando. Para mi punto de vista, por ejemplo, lo que estoy diciendo no es un punto general. Pero podés escuchar cierto tipo de música y vas a tener un pensamiento que tengas ese tipo de música, pero... vas a tomar contenidos y te vas a nutrir de esa música también. Cualquier rama del arte, porque en realidad en el arte eso es lo que se toma. Vas tomando la parte que te gusta antes de saber a Dan y vas generando tu propia persona, digamos. Así que también con la gente. La cosa es conectarse, hablar.
Seguro, sí, totalmente.
¿Y cuántos temas tienen pensado que va a tener el disco? Ya
no sé. Tiene 11 temas.
11 temas.
11 temas. Tiene 11 y además, bueno, quedaron afuera 6 que son los que hicimos en el demo. Así bien. Que... vamos de a poco, y obviamente estamos laburando otros temas también como para ir sumando. Si de a poco vamos sumando un par de puntos también en eso de crear temas nuevos y otros.
Hay una guitarra acá, si los han traído.
¿Dónde?
Acá.
Encontramos por acá, ya que ustedes saben tocar.
Mirá. Oh sorpresa.
Oh sorpresa que tenemos una guitarra. Y a nosotros que nos gusta tanto la música.
Así que yo uno dice, músico, más guitarra, ¿viste?
Claro, y ya está.
Falta el favor,
sí. Falta el favor.
Claro.
Falta el favor. Hacemos un fogoncito acá.
Claro,
acá está cálido. María.
Está lindo, ¿no? Claro. Afuera.
Sí.
Bueno, ahí estamos ya. Está Julio ahí afinando la cosa.
Bueno.
Tenemos a.
No quieras.
Bueno, ¿qué vamos a escuchar?
¿Es hacer el arte de mentir?
Sí. Es un ska.
El arte de mentir, se llama.
El arte de mentir.
Sí, escuchá la letra porque.
Bueno, sin recursos a que empeor para el sol.
¿Cómo ha haces para mentir también y hacer dudar a un país entero? Si jamás yo te pude creer, y es que lo tuyo es siniestro. La pelota empezó a rodar, ya no podés volver atrás. Solo por esa razón jugás, solo por esa razón dañás. Admiro tu forma de inventar, de mantener con fe a un país entero. Si lo único que quieres es robar y tirar mi vida a un agujero. La pelota empezó a rodar, ya no podés volver atrás. Solo por esa razón jugás, solo por esa razón dañás. La pelota, adiós, ya no podés volver atrás. Solo por esa razón jugás, solo por esa razón dañás.
Muy bien.
Buenísimo.
No, buenísimo. Sin recursos, versión acústica aquí en Peor para el Sol con El Arte de Mentir. Bueno, un poco lo que hablábamos, ¿no?
Exactamente.
Tal cual.
Lo que estábamos hablando.
Está bueno, está bueno. Bueno, el tema que será parte del disco seguramente.
Sí, este está dentro del disco.
Bien.
Justamente nos quedamos pensando recién, teníamos ganas de escucharlo, a ver cómo iba quedando más o menos, y nos tuvimos que ir para acá.
Quedamos manija.
Quedamos, ya nos van a decir los chicos cómo va saliendo.
Ah, está bueno, está bueno. Muy bueno, la verdad, muy lindo tema. Estamos con los chicos de Sin Recursos aquí en Peor para el Sol, que nos están comentando acerca de sus próximos planes. Está la producción del disco, que bueno, les está llevando trabajo, pero bueno, esperemos que pronto... Qué complicado es. Yo por ahí, yo no soy músico, obviamente, yo hablo como oyente, pero cuando hablo, escucho a los músicos hablar de masterización y mezcla, a veces me hace tan en la cabeza, ¿viste?
Es verdad. Es más lo que suena raro, pero que no es tan raro, es más o menos equilibrar los volúmenes, viste, que no haya picos, que no haya bardo como que pueda llegar a romper en alguna caja, un equipo. Y el tema de la mezcla es acomodar todo para que suene en su orden y su que cada instrumento suene su alto o bajo en cada momento, dependiendo de los arreglos que se vayan a necesitar en la canción.
Parece complicado, se escucha complicado. Para quien no sabe, para quien no tiene idea de cómo es eso, yo
uno pone el disco, escucha bien, es re lindo.
¿Cómo hace todo eso? O sea, es difícil para imaginar cómo. Hay que mucha paciencia y mucho oído también, digo, para poder.
Bueno, eso también que forma parte del trabajo de que sería el productor y que está grabando el disco, que es el que te fija más en los detalles, ¿viste? Obviamente estamos nosotros alrededor diciendo, bueno, esto me parece que podría ir tal cosa, pero por lo general, ¿viste? La base la tiene el que está grabando y de ahí te dice, mira, podemos hacer este arreglo, podemos modificar tal cosa y, bueno, obviamente estamos, como decía recién.
Y en ese sentido, se graba instrumento por instrumento, ¿no?
Claro.
Sí, se graba instrumento por instrumento, batería, bajo, guitarra, percusión y voz, o voz y última percusión. Primero metrónomo, guías. Primero guías con metrónomo, la guitarra sola. Después eso van con los auriculares al baterista, que graba solamente la batería.
Claro.
Después ya empieza el bajo a grabar arriba la batería, la guitarra arriba abajo la batería, y de ahí se van sumando.
Ellos van escuchando lo que ya está grabado y van sumando.
Claro. El primero que toca con una guía nada más es el baterista, que no toca con prácticamente nada, una guía de guitarra con metrónomo, que te marca el tiempo. O sea, primero tenés que ver en qué tempo está el tema. Por ejemplo, si está hay un tema que está en 120, ponés son 120, son la cantidad de... la pucha, ¿no? No puedo acordar la definición correcta de tiempo, pero entra dentro, por ejemplo, la canción un poquito más rápida, se puede medir por tempo 120, 135, 90, van variando. 90 y 180, por ejemplo, lo mismo, solamente que doblan el tiempo. En vez de pack, tac, 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 tac. No, lo decían, es un tema con el tema de corcheas y negras. O sea, cuántas negras pueden llegar a entrar en un minuto. Creo 60 son, ahí está. El tiempo se marca. 60 son 60 negras en un minuto. Y hasta una negra por segundo.
Sí.
Después se va modificando cada vez más rápido la canción, son el tempo que va sacando. Entonces vos tenés una canción, decís, bueno, ven qué tempo está, te fijas con el metrónomo, tacta, bueno, 132. Entonces la guía se graba en 132 y el batero escucha esa guía.
Esa guía.
Y ya va derecho, tac, 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 tac. ¿Entendés? No hay ningún desliz.
Claro.
Una velocidad más rápida, más corta. O sea, siempre mantiene la misma velocidad todo el tema.
Está bueno. Igualmente digo, y después cuando se traduce todo eso al vivo, a tocar en vivo, ahí también hay un dificultoso.
Hay bateros que tocan con metrónomo, que toman metrónomo,
claro.
Y otros que no, que prefieren tocar sin metrónomo, que llevan su tiempo en la cabeza, obviamente,
claro.
Tiene todo marcado, pero en realidad lo que se hace es el batero sigue al bajista y el bajista sigue al batero. O sea, si eso se siguen entre los dos, en ningún momento debería funcionar o haber un desliz en la velocidad de la canción.
Claro.
Porque uno lleva al otro, es un lleva y trae. Y después, el tocar con metrónomo tal vez se torna difícil porque saca groove. El groove es como es el ser, ¿cómo te puedo decir? Como más, sentir más libertad al tocar, sentirte como más...
Claro.
Tocas más estructurado.
Claro, con el metrónomo tocas más estructurado. Entonces se siente eso. O sea, si vos te escuchás detenidamente, se escucha. Es que cuando vos notas que un batero está duro, así, o que está suelto,
claro,
el que
claro.
está acostumbrado al metrónomo ya es una cosa totalmente diferente, porque es un golazo, porque está con el metrónomo y está suelto, vos sentís y está como si estuviese, no sé, cocinando.
Entre claro, los, más lo puede claro. manejar bien, video, sí,
claro.
sí.
Más natural.
Entonces,
videos. Claro.
qué rico, hasta ahora, ¿no? Como que.
Ahora si se me pasan los videos.
No, 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 no,
bueno,
el maestro del video, viste, con la propaganda.
Ah, sí.
Muy bien. Bueno, están los chicos de Sin Recursos. ¿Podemos escuchar otra canción más?
Sí, ¿no? Podría ser.
¿Podría ser?
¿Cómo no? Está bien, ¿viste? Bueno, hacemos Te Veo.
Sí.
Que esta no está dentro del disco, está dentro del demo.
Ah, en el demo, sí, bueno. Te Veo es.
Te Veo Smart.
Te Veo Smart. Bueno.
¿Te Veo Smart? Es una pregunta.
Ah, bien. Avanti.
Avanti, Morocho.
¿Por qué no te interesa lo que me pasa? Un alegato crudo da lugar a la evasión, a la exclusión. Los argumentos ya no bastan, no hay rencor. Es la filosofía de un corazón cansado de latir en vano, de latir por alguien que no sea vos. Disfruta la soledad de exprimirla y volver a la sociedad. Los tramoyistas de la razón no quieren darle rienda al show. A dos manos sin mirar alrededor. Quisiera que el sol te traiga esa buena hoy. ¿Por qué te cuesta tanto subir la apuesta? Ese remedio inmediato que clama tu poder. Abre una puerta, cierra 10. Y por lo bajo llora el alma del que piensa en él. Y por lo bajo llora el alma del que piensa en él. Disfruta la soledad de exprimirla y volver a la sociedad. Los tramoyistas de la razón no quieren darle rienda al show.
Bueno, yeah. Es un cortito. Se extiende por lo más con el tema de...
Está bien.
Si no queda.
Podría haber hecho solo con la boca, pero.
Ah, sí.
Me olvidé de afinar las cuerdas vocales, no puedo.
Muy bien, la gente bueno. Sin Recursos aquí en Peor para la Zona, en este set acústico aquí en nuestro programa en vivo, en nuestros estudios. Cantándonos algunas canciones y también contándonos algunas cosas. Y también enseñándonos algo de música para los que no sabemos y de los procesos que llevan adelante la grabación de un disco, ¿no? Bueno, yo la verdad que les agradecemos.
¿Quieren nombrar a los chicos que están ahora?
Sí, obviamente nos mandamos un saludo a los chicos que están allá, seguramente con el tema, nos dijeron que iban a escuchar todo mientras estábamos con el tema de gozo. Del mastering, bueno, nosotros formamos, está Luciano Gómez, está en la batería, Mauricio Dorar, guitarra, Julián Boquet en el bajo, Julio Díaz, guitarra, y Darián, que pone la cara así, la voz.
Que se lleva todos los churrascos.
Los churrascos. Bueno, churrasco, porque tengo una.
¿Qué? Ya tenemos fideo y churrasco.
Estamos con la cena, ¿no? Con la cena.
Fideo y churrasco. Me voy a mandar un mensaje a mi abuela. Abue, por favor, si estás escuchando la radio, cuando llegue, haceme fideo blanco con churrasco, por favor, gracias.
Y un poquito pasado los fideos.
Y sí, un poquito pasado, así me caen al pecho. Y...
Dale, vamos todos para allá, abuela.
Vamos, un poquito. Que se ponen los chicos.
Bueno, sin recursos, muchas gracias, chicos. Darian, Julio. Bueno, nos estaremos encontrando próximamente, seguro. Y seguramente escuchando el disco y yéndolos a ver seguramente en algún escenario.
Buenísimo, estaríamos encantados de que vengan a verlo. Sería buenísimo.
Bueno, muchas gracias,
Gracias, no, gracias a ustedes.
Señores, sin recursos paso por Peor para el Sol.
Una radio comunitaria es un espacio para pensar con otro, para hacer con otros, para encontrarse con otros.
En donde las ideas, diferentes o iguales, convivan.
Un trabajo colectivo que implique aprender a trabajar en la diferencia en función de un objetivo concreto.
Una radio comunitaria es un punto de enlace entre personas que hacen cosas.
Y busca que no solo un par de periodistas participen, sino que la sociedad pueda agarrar los micrófonos, entregar su voz y dar cuenta de lo que le pasa.
FM Moreno 90.1 Estación de Radio.
Todavía quedan cerca de 400 nietos que no conocen su verdadera identidad ni el amor con que su familia los sigue buscando. Conocé tu verdad. Acércate a Abuelas. Abuelas de Plaza de Mayo. 011-4384-0983. www.abuelas.org.ar.
Y las bandas de Moreno suenan en la estación de Moreno. Rock local en la 90.1.
Rock local a las 21 horas en FM Moreno. Estación de música.
Vos también ponete la remera de FM Moreno.
Ponete la camiseta de FM Moreno.
Conseguí la remera de FM Moreno en la radio a 70 pesos.
Irigoyen 77, Moreno Centro. Ponete la camiseta de FM Moreno.
Por la camiseta.
Hay que transpirarla.
FM Moreno, estación de compromiso.
Corte informativo.
Por eso no tengo una buena mirada sobre nuestro gobierno provincial. Avanzamos planteando discusiones en niveles institucionales que luego no tienen correlato en la construcción política que necesitamos para sostener esas batallas. Nosotros retrocedemos y se instala cada vez con más fuerza el eje represivo como solución a los problemas de la inclusión en la provincia de Buenos Aires. La autocrítica es: Massa era parte del kirchnerismo y Massa fue parte del kirchnerismo. Yo lo puedo reconocer. Scioli tiene condiciones para ser el próximo candidato de todo el Frente para la Victoria y también las tiene. Si querés como autocrítica, ahí sí.
De lunes a viernes, de 9 a 11 de la mañana. Recorte informativo. La palabra como arma.
Estás escuchando, Peor para el Sol. Por FM Moreno 90.1.
estación de radio.
Wow.
¿Habrá firmado el contrato? ¿Por eso estás feliz?
No creo que Raquel no esté feliz todavía.
No, todavía no.
Todavía no llegó la información de que haya terminado vincularse nuevamente con el Club de la Ribera.
¿Hay que vender la bombonera para pagar el contrato? ¿Es así?
Aparentemente. Hay mucho... El problema básicamente que transcurre en el contrato de Riquelme es que no se ponen de acuerdo en qué dólar ponerlo, si el dólar blue, el dólar común.
No, el dólar oficial tiene que ponerlo. Sí, siento, si no, pero bueno. Te quiero, pero pará, no te olvides tampoco.
Bueno, ese es uno de los cuantos temas y hay que ver si también le van a exigir para que cobre jugar cierta cantidad de partidos. Veamos, yo creo que un club ya tiene que priorizar lo que es el club institución.
De la emoción de tener un ídolo, ¿no?
Está bien que se merece todo lo que tiene Riquelme, pero llega un momento que el club le puede decir, bueno, no da más, mi bolsillo no da más, adecuate también a esto.
Seguro.
Esto es lo que tengo.
Y sí.
Y hay que ver qué tanto lo quiere al club como para decir, bueno, yo me afirmo.
Y podría ser técnico, jugador, y así hace dos cosas y bueno, justifica.
Y yo creo que está ahí también, ¿eh? Está ahí.
Está ahí en eso.
Está,
¿no?
Ahí en eso, está ahí en eso. No está muy lejos.
Bianchi, no está muy lejos. Bianchi siente un serrucho, ¿no? Abajo.
Claro, siente un... Pero bueno, yo no creo que Riquelme agarre técnico con esta dirigencia. Es más, no creo que si Riquelme vaya a ser técnico. Yo no lo veo. No lo veo con pasta de técnico.
Sabe.
Obvio, nadie dice que no sabe, pero no lo veo. Yo no lo veo a un futuro cercano.
Cercano no. Tal vez, por ahí con un par de años más, sí, tal vez.
Bueno, con un par de años más.
Hay que ver si se quiere meter en ese bolonqui también.
Yo sí lo veo como dirigente.
Como dirigente lo ves.
Mirá. Sí.
Puede ser.
Como dirigente, ahí arreglando, diciendo, Ricardo me está feliz. Yo quiero que juegue tal. Voy a tener a tal jugador. Pero bueno, volviendo un poco, vamos a Brasil, rapidito en un vuelo charter.
Ya.
A Brasil, Grecia, empata todavía con Costa Rica, los ticos empatan con Grecia.
Mirá vos.
Déjame pensarlo bien porque es complicado, Ruiz hizo el gol para Costa Rica.
Sí.
El gol de Grecia, el gol de los helenos, le hizo Paspatatopoulos.
Mirá, bueno.
Claro, era como para relatarlo rápido en el partido difícil, cuando hizo el gol, ¿no?
Difícil.
El Pepe o el Papa, vamos.
Papa le dicen.
Fácil porque la verdad que...
Entonces 1-1 el partido.
Hasta ahora 1-1 el partido, ya está en el segundo tiempo adicional, los segundos 15 minutos. Quedan nada más que 4 o 5 minutos para que termine el partido y vamos a tener nuevamente penales.
Penales. Qué bueno ver penales de otros equipos que no sean nuestros.
Claro, porque no sufrimos.
Claro, no sufrimos.
Tal cual. Ese es el tema. Vamos a repasar en limpio todo lo que ha ocurrido desde el comienzo hasta hoy en esta Copa del Mundo.
A ver.
Bueno, veamos. Las desilusiones. ¿Qué desilusiones hubo? España quedó afuera en primera ronda.
Opa.
España quedó afuera.
Cristiano.
Cristiano Ronaldo se fue con un solo gol anotado en esta... Igual Cristiano Ronaldo es un caso entre comillas y entre paréntesis porque llegó muy lesionado, muy desgastado. Y sinceramente, no sé si es que el médico lo salió a bancar diciendo que estaba jugando porque quería jugar para Portugal, que si hubiese sido por restricciones médicas no podría jugar, pero bueno, se lo vio en un nivel bajísimo, si bien el equipo no lo acompaña también.
Bueno, pero...
Ya compró garotos y está volando para Portugal. Inglaterra.
Se va con un gol de Cristiano y cuatro cortes de pelo distintos.
Sí.
Cada partido.
Exactamente. Pero bueno.
Y bueno, viste, me parece que le prestó más atención a eso.
Se miraba todo el tiempo en la pantalla gigante, ¿lo vieron?
Bueno, eso es relativo. Porque ahí también tenés el tiempo de cuánto se va jugando.
Claro.
No es, miraba justo la pantalla y justo lo enfocaba en él, pero bueno.
justo.
Justo el director lo enganchaba.
Mire que no, hay 22 jugadores siempre y nunca ninguno vio a ninguno mirar el reloj de la pantalla grande.
Soy Cristiano Ronaldo. Bueno, la cuestión es que Cristiano ya está tomando el... No sé si ya llegó ahí a Portugal, a Madrid, donde tendría él que retirarse, pero bueno, ya se volvió. España es increíble, España campeón defensor. Quinto campeón defensor en la historia ya de los mundiales que se vuelve en primera ronda.
Así es.
Ya lo había hecho Italia en dos ocasiones, en el año 50.
Sí.
Pero con esa con una particularidad, porque Italia del año 50 le había ocurrido una catástrofe que fue la del Torino, un club emblemático en Italia que había sufrido, había caído, el, si mal no me acuerdo, era un avión, algo que los transportaba, ajá, y había fallecido el equipo completo más dirigentes, que eran la base de toda Italia, de la selección italiana.
Está bien, claro.
Y uno que era el presidente del Torino, que también era el presidente de la asociación italiana, decidió mandar a los muchachos en barco a Brasil, tres meses. Claro. Llegó equipo diezmado y en barco. Imagínate cómo estaban los muchachos. Tres meses llegaron.
Sí,
como loco.
No, lo que menos querían era entrenar.
Imagínate, primero de recuperarse del mareo y después, cuando están recuperando el mareo,
el viaje, bueno. Otro equipo que más acá en el tiempo que se quedó afuera en primera ronda fue Francia, después de haber salido campeón en el 98, se quedó afuera en el 2002.
Así es.
Italia repitió en 2010, ahora repite, ahora se agrega España y también Brasil. Había salido campeón en el 60 y quedó afuera, en el 62 y quedó afuera en primera ronda del 66.
Mira vos.
Pues esos son los campeones que ganan afuera. Quedan.
Mira vos.
Viste que también la suerte...
La suerte
tiene mucho que
ver. Tiene mucho que ver el tema de sorteos y cómo se juega, tiene mucho que ver. Otras cuestiones que se están batiendo los récords en este campeonato del mundo es el máximo goleador. Ahora ya lo tenemos al alemán Miroslav Klose con 15 goles igualando a Ronaldo.
Máximo goleador en la historia de los mundiales.
15 goles cada uno. Con una particularidad, Ronaldo convierte el gol número 15 en mundiales en Alemania.
Sí.
Y ante Ghana. Miroslav Klose convierte su gol número 15 mundiales en Brasil y ante Ghana.
Mirá, increíble.
¿Qué cosa? Veamos.
Bueno, Ghana va a quedar en la historia como...
Claro, Ghana va a quedar como...
Al que le hacen los...
al que le hacen el gol número 15.
Exactamente.
Qué bajón. Bueno, pero por lo menos figura.
En algo, sí.
Figura, llega.
Es importante.
Colombia, otro equipo que está haciendo historia. De la mano de Pekerman, veamos. Marcar historia queda muy relativo. Entendamos que cuando uno dice tratar de hacer historias, siempre en el ámbito deportivo, ¿no? Porque obvio, me suena muy a historia como que está cruzando los Andes, ¿no? Claro. Sé,
sí,
pero...
más o menos.
Historia futbolística.
Historia claro. Claro, que cuando alguien agarre los libros de los mundiales, viste que siempre para esta época se hacen un montón de libros, un montón de diferentes cosas.
Igual es crucial el partido que viene, porque por ahí si pierden cuartos... No tanto, ¿no?
No, sí. Yo creo que va a quedar mucho en la memoria. Más a Colombia, que es un equipo que no estaba acostumbrado a clasificar de la manera que clasificó los mundiales. Siempre penando ahí por llegar. Una vez que llegó, tiene un muy buen equipo y ya avanzó a cuartos de final, nada más y nada menos.
Contanos, Adri, ¿cómo ves a la selección argentina para el próximo partido del martes frente a Suiza?
Veamos, no es un partido fácil, todo lo tilda partido fácil. Si bien la categoría Suiza es un equipo menor al equipo de Argentina, es octavos de final de un mundial, no hay que descuidarse, pero yo lo veo muy bien al equipo. Yo creo que no me gusta arriesgar resultados porque es mucho como jugar a la quinera, tirar resultados es la pegada.
A mí no me gustan los que ya cuentan a Argentina en la semi. Hay gente que ya está contando a Argentina en la semifinal.
Si bien los,
por la llave,
si bien los equipos que le tocan a Argentina de acá en adelante no son del mismo calibre que Argentina en cuanto a nombres, pero tienen un juego, son 11 profesionales, lo demostraron y por algo están en el Mundial y por algo llegaron a donde llegaron.
Pero Suiza ganó 3-0, 3-1, ¿no? La vez pasada no ganó.
Pero en su último partido ganó.
Bueno,
ganó goleando.
Y 3, digamos, sí. no es poco, me parece que no es un dato menor, me parece que tampoco nos podemos descuidar en eso, digo, creo que...
Más teniendo en cuenta cómo está jugando la defensa argentina. Acá hay un punto aparte, es complicado caerle a la defensa cuando lo que se complica mucho es el medio de Argentina. Si bien Mascherano es el único hombre que corta para todos lados, que siempre va relevando de un lado a otro, Mascherano es el único que está en el medio, Gago es más creador de juego y no tiene tanta recuperación y además no tiene velocidad como para tener esa recuperación.
Tal cual.
Una vez que Di María pasa el ataque y pierde la pelota arriba, queda Mascherano-Gago. Pasaste a Gago o
y queda muy expuesta la defensa.
Queda muy expuesta la defensa. Ahí es donde tendría que trabajar y creo que es el punto flaco donde se tendría que trabajar más para poder que la defensa corte más adelante.
Teniendo en cuenta además...
Que no retroceda tanto.
Teniendo en cuenta además que Suiza, digamos, es un equipo rápido, ¿no?
Es un equipo rápido. Hoy circulaba una noticia de Shaqiri, el jugador el más nombrado de Suiza, que lo comparan siempre... Siempre se da este mote de comparar un jugador con otro, ¿no? Que le dicen el Messi de Suiza. Estaba medio lesionado, tuvo un golpe en la práctica, así que hay que ver si llega. Esperemos que
Vamos a ver. Y le hago otra pregunta. A ver, opinión. chorro de agua de la Bessi a Pacharra Sabela. Desarrolle.
Chistoso. Fue algo como para descontactuar. Estuvo bueno. Hay que hacerlo más realista. Muchos hacen un quilombo como si fuese la mordedura Suárez. Ahora, fue un chorro de agua. Y que lo conoce a la Bessi sabe que la Bessi hace eso, ¿sabes?
Pero además, el director no hizo ni drama cuando le hizo eso.
Ni se dio
cuenta. Hicieron tanto drama cuando que el otro ni se mosqueó porque le tiró porque es un código que tiene, entre ellos se conoce, no se rompe.
Es buscar, claro.
Pero déjense hinchar.
Es buscarle el pelo al huevo ya.
Claro, ya está.
Hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Después en las declaraciones la Bessi dijo que bueno, fue porque lo vio muy contracturado al técnico.
Y estaba los gritos, son pelos, toma.
No rompa, dijo.
Yo ya lo mismo, no me grité así.
Volviendo a la selección argentina, vamos a ver quién reemplaza al lesionado Agüero, ¿no? ¿Qué cosa la de
¿Qué
Agüero?
Pasa, ¿Quién era? ¿La Bessi? ¿Quién era?
La Bessi, Palacios. Más inclina se mantiene, el 4-3-3 se va a inclinar por la Bessi. Si va a cambiar la formación por una 4-4-2.
La Bessi.
Ahora sabe de fútbol.
Se acopla al coro de babosas.
Bueno, yo obviamente que voy a hablar por mis compañeras de género que quieren a la Bessi ahí, ¿no? Obviamente no es por un interés particular, sino que bueno, yo sé que las chicas les gusta la Bessi y dije, bueno, démosle la Bessi, por lo menos que las mujeres nos entretengamos con algo.
Veamos, seguramente si le entrego una foto de la Bessi en San Lorenzo como estaba, ni lo va a reconocer.
No, eso ya estuvimos viendo la antes y después, tranquilo.
Como usted diga, Aníbal, como usted diga.
Uno investiga, pará.
Entonces le pregunto, sí. La Bessi, ¿antes o después?
Ah, no, obviamente que después que vamos a hacer.
Vamos a ver si se lo cruza en la verdulería, ¿no? Vendiendo un par de cosas, a ver si le dice exactamente lo mismo. Bueno. Pero bueno, dejemos que se te tenga, ¿no? Mientras que enojo.
Con eso también me parece que se exageró mucho, digo, ¿no? Porque yo he visto... hombres quejándose, paremos un poco. Uno puede ver una. Mujer no puede. Elogiar a un varón que le gusta. Paremos un poco.
Hay tanto.
Si la misma mujer de la Bessi dijo que a ella no se hacía ningún problema y qué bueno, que todo cosas decía, le gustaba, bueno, hablaban de su manera, no pasaba nada. Bueno, si ella no le molesta.
He escuchado tipos que dicen que tildaban a las mujeres sin cerebro porque demuestran o porque expresan la cosa de loco. No puede expresar un gusto, basta. Dios mío.
Hay que dar vía libre.
Vía libre, obviamente.
Bueno, déjame antes de terminar remarcar que mi equipo Argelia se enfrenta con Alemania. Alemania que es un todoterreno Alemania. Es una cosa de no creer Alemania.
Pero es ganable, ojo.
Es ganable, tiene déficits defensivos también, pero la verdad que los alemanes, como siempre, Alemania siempre está.
Sí, eso sí.
Alemania juega contra Argelia, que clasificó increíblemente, impresionantemente lo de Argelia, así que chapó. Y bueno, vamos a esperar el partido de Argentina el martes
a las 13, ¿no?
Martes a las 13, esperemos que sea un partido accesible para Argentina, que no nos hagan sufrir tanto.
Por favor.
Que llegue bien la transmisión. No sé si le pasó donde usted haya estado viendo el partido, que le gritaron el gol antes que llegue usted que lo vea.
Ay, qué feo es eso.
Qué frustración que es eso.
Es feo, porque vos querés gritar.
¡Claro! Y escuchás antes el grito.
Depende de cómo lo veas, ¿no? Porque si ves por tele abierta no te pasa eso. Si ves por tele abierta así con la antena normal, no te pasa.
Claro, con la antena normal me parece normal.
Llega bien.
La verdad que es complicado.
Bueno. Ahí tenemos el panorama de Adrián sobre el Mundial de Brasil 2014. Separamos y vamos con el anime de Brian, dale.
El día que nadie tiene ganas de nada, nosotros hacemos radio. Si sale mal, ya sabés por qué es. Peor para el sol. Un sacerdocio radial sin sotanas.
Pero para este muchacho no tuvo infancia.
¿Cómo vas a decir cómo es eso? La verdad, Amaro.
¿Qué es eso? Dice. A ver.
Por favor, no, porque...
Please.
Dios.
Perdón.
¿No tuviste infancia, Amaro?
No, yo nací con 70 años.
¿Cómo le dicen? El extraño caso de...
Septuagenario, me dicen. Claro. Anciano.
Él es el extraño caso de Guillermo Amaro.
Claro.
Tal cual.
¿No?
Vamos a la columna animada que nos trae el universo del anime de la mano de Brian Mancilla. Brian, ¿qué nos tenés para esta semana?
Bueno, esta semana les tengo muchísimas noticias. Le voy a empezar a traer noticias para que más o menos se vayan integrando el mundo del anime, que justamente esta es mi tarea. Para los seguidores de Sailor Moon...
Epa, ¿qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó?
Al toque le prestó atención, ¿eh? Recién estaba en cualquier otro del mundo. Estaba
con la Bessie recién.
Claro, estaba en la Bessie.
¿Quién es ese?
Bueno, Sailor Moon va a volver totalmente remasterizado. Totalmente ¿sí? remasterizado. Ya ahora en dos semanitas se estrena Sailor Moon Crystal, se llama así. Esta temporada se va a llamar así. Que bueno, vienen Selena, que viene viene totalmente remasterizada. Todos los personajes vienen totalmente remasterizados.
No lo van a hacer como Dragon Ball Z Kai, ¿no?
No.
Remasterizaron los primeros 5 capítulos y después.
No, la verdad que no. No. La verdad que esta temporada de Sailor Moon que se viene esperando, la verdad tiene muchísima espera. Ya viene hace unos 12 años que se viene esperando esta temporada.
¿Nueva temporada o temporada?
O sea, es como un
remake.
Un remake, pero también con nuevos capítulos y nuevos personajes. Wow. Así que va a estar muy interesante. Wow. También Sword Art Online 2, que bueno, que ya se está por estrenar nomás.
¿Cuándo se estrena?
El 5 de julio, ya tiene la fecha.
Nunca la vi, pero hablan tanto de eso que ya me entusiasmé.
Es una serie buena oportunidad para verla.
Que bueno, la semana que viene les traigo el informe de Sword Art Online, así lo conocen un poquito más.
También... No, de Costa Rica, no.
¿Eh? No. Estamos en anime, señorita.
Perdón, era de Grecia el gol encima, así re mal.
Bueno, también les traigo Mangaka-san to Assistant-san, que es esta serie que viene basada en un manga, pero un manga que fue de muy poca tirada,
sí.
Que bueno, ahora por suerte se fue a la gran tirada, por decir, porque bueno, la Shonen Jump, que es esta revista de mangas muy muy conocida en Japón, la trajo a su mundo de Shonen Jump, y bueno, justamente lo que está haciendo ahora es sacar nuevos episodios, ¿sí? Que duran entre media hora y 45 minutos, o sea que es una serie de dos capítulos por capítulo, ¿sí? Es algo medio raro. Que bueno, justamente cuenta la historia de esta chica, que es una escritora de mangas, pero que ella tiene como un tipo de magia, que cuando ella crea un manga, ese manga que escribió, o sea, esa historia que creó, se hace realidad en su propia vida.
Sí.
Así que es muy interesante. Es muy interesante para vos que estás siguiendo los... ¿Cómo se llama?
Los doramas.
Los doramas coreanos.
Genial. Que hagan un dorama eso, que hagan un dorama.
Que en realidad, bueno, tiene una idea Shonen Jump de traer doramas.
¿También?
Tienen la idea de traer doramas. Explícalo que son dos doramas. Porque vos
doramas serían una especie de novelas, pero japonesas, coreanas, son asiáticas, ¿sí? Tienen una estructura general bastante parecida, digamos, y muchas están basadas en animes o en mangas. Entonces se los lleva con actores reales, con live action de actores. Y tiene como una estructura bastante parecida de ser una novela, obviamente, con sus dramas, con sus romances.
Tipo culebrón latinoamericano, así.
Bastante, sí, bueno. Como un culebrón asiático sería. Mirá. Tienen, obviamente, estructuras muy propias de los doramas. Esto ese amor imposible, esta cosa de... Siempre hay mucha lucha entre lo social y lo económico, el rico y el pobre, el excluido, hay mucho bullying. Mucho bullying.
Muchísimo.
Hay mucho bullying, sí, mucho bullying. Y bueno, y también es una sociedad asiática donde hay ciertos patrones, digamos que por ejemplo acá, no sé, las novelas argentinas, la protagonista, donde se encuentra, dan un beso, así que se rompe todo. Los asiáticos no. Los asiáticos
más recatados.
Son claro, mucho tranqui. Más recatados. Inclusive el contacto físico, que se le abraza o lo toca el brazo, ya es como, no sé,
no una es, cosa. Claro.
Acá viste que nosotros somos mucho en eso, abrazamos. Bueno, ellos no, tienen todo como una estructura. Y de hecho quizás vos ves, no sé, una historia de 20 capítulos y en esos 20 capítulos habrás visto dos tenues y tímidos besos de los protagonistas. Nada más. O sea, tienen esa estructura, ¿viste? De drama. Y también es mucha comedia. ¿Por qué? Porque son tan histriónicos. Tan histriónicos que me dicen que son... Que gritan. Son de gesticular. Son muy exagerados.
¿Y será así la sociedad coreana? Digamos así.
No sé si será así.
De no expresar no tanto sé. Los...
yo creo que sí, los asiáticos tienen esa. Tienen de por esa... sí ya, fíjate que saludan, digamos, con esa
con
reverencia.
La reverencia sí.
Ellos nos dan un beso como hacemos nosotros. Claro. Digamos.
En realidad es como vergüenza por mostrar lo que ellos sienten. ¿Sí?
Sí.
Supuestamente por lo que dicen, ¿no?
Son muy reprimidos.
Sí, son muy reprimidos. Bueno, son muy reprimidos, que en realidad no muestran sus sentimientos hacia la otra persona, pero solamente en intimidades muestran los sentimientos.
Se desatan en la intimidad.
Y cuesta la intimidad, o sea, por lo menos en las historias vos ves la intimidad como que cuesta un
montón.
Sí.
¡Paf! Es como una cosa así suave.
Y mira, hay muchas series, por ejemplo, de anime, volviendo al mundo de Japón, cuando una pareja de personajes se casan, a la hora de tener intimidades, se acuestan en camas separadas.
Ah, mira.
Y después se juntan, pero bueno.
Juntan las camas.
Eso sí.
Tienen mucho más. Nosotros somos. Dos horas de conocer, ya están ahí contra la pared. Ella está contra la pared, una cosa así. Pero no, ellos son más. Como que tienen mucho más. Se toma más distancia, más una cuestión más de respeto.
Como para tener en cuenta, si algún día te vas de vacaciones a Japón, a esos lados, no te vas a ir a saludar al primero que encuentres.
Con un beso, No,
pará, te digo que a las mujeres, los occidentales que somos nosotros, los latinoamericanos, somos muy sensuales.
Se ganan todo. Y más vale.
Vamos a Japón, vamos. Chao, Raúl, ya se hizo.
Hola, aerolíneas.
Hola, aerolíneas. ¿Me puede traer la bici que me acompañe y se va a todos estos?
Le hablamos de.
Que venga la bici, que venga la bici.
Bueno, también les tengo un par de. ¿Cómo se llama? 5 razones para ver Kill la Kill, que es una serie que estuvo muchísimo, pero muchísimo levante, por decirlo, ¿no? Entre comillas. Sí. No, oiga.
¿Cómo? Levantaba, yo veo que Kill la Kill.
No, bueno. Son 5 razones para ver Kill la Kill, las cuales. Voy a darles una sinopsis. La historia está ambientada en un instituto donde el presidente del consejo estudiantil, Tatsuki Kurain, gobierna por la fuerza. Ryoko Motoi, que es una estudiante que recién transferida, quien viene cargando una espada de forma de tijera gigante y comienza a cambiar el panorama del campus. Epa, ¿qué pasó?
No, siga.
No, vos seguís.
No estoy tan gritando, no entiendo
y
nada.
Bueno, pero vos concentrate lo tuyo, flaco.
Hoy estamos con todo. Sí. La primera razón son su estilo de animación. Por lo general, mucha gente lo primero que se fija cuando empieza a ver un anime es una animación y omite otros aspectos importantes. Por ejemplo, cuando pasó Shingeki no Kyoshi, cuando arrancó era como un tipo de animación totalmente fuera de lo normal, como que no traía mucho a la vista. Bueno, Kill la Kill lo que tiene es justamente esta animación que también viene basada en Tengen Toppa Gurren Lagann. Tengen Toppa Gurren Lagann, que es una serie muy muy vieja, que es justamente el mismo escritor. Bueno, esto es un diferente caso al de Kill la Kill, porque ves su animación, la cual las primeras impresiones no fue la mejor. Y te das y no te da el mismo gusto, por decir. Ajá. Pero después terminas disfrutándola y no deseas que cambie. Además, gracias a su animación, nos da un toque de comedia y al que cumple el 100% del cometido. Así que es muy interesante. La segunda razón para verla es una historia evolutiva y envolvente. Muchas veces dejamos de ver un anime por sus decadentes historias, ¿sí? Entre comillas, digamos.
Sí.
Que una vez mantenernos interesados, no nos aburre en realidad. Y aquí es donde Kill la Kill te hace disfrutar sus giros argumentales y a mi parecer es un punto más fuerte por el simple hecho de que no tiene ni la misma capacidad de deducir los eventos que pasan y eso te hace una pregunta. ¿Qué va a pasar después? O sea, en el siguiente episodio, por decir. Las batallas energéticas que son muy... tenés una pelea todo el tiempo.
Sí.
Sí, donde hay un conflicto sobre otros personajes y demás, o sea que es muy muy interesante. Después los diseños originales, que son muchísimos personajes, que en vez de decir varonines, varoniles, hoy estoy con todo.
Sí.
Parecen de otro anime, por decir.
De otro anime, de otra historia.
De otra historia, nada que ver, pero es muy interesante, ¿sí? Después también el predispuesto a interesarte es como, ya sean por sus batallas, con su trama peculiar o su dinámica de animación. Hoy estoy para atrás.
No beba antes de venir al programa.
No.
No beba.
Y unas gotas más.
Este anime viene predispuesto a darlo todo, a aprovechar todos sus componentes, a seguir su historia con hechos veloces, con sus altibajes efímeros. Sin duda, muy recomendable al cual gozó de mucha popularidad esta temporada. Así que muy, muy especial para verla.
Bueno
esto es Kill la Kill.
Kill la Kill.
Costa Rica.
¿Qué pasó?
Costa Rica, Costa Rica ganó por penales a Grecia, 5-3 en los penales. Los chilenos se meten en cuartos de final.
No, los chilenos no, los ticos.
Los ticos, los chilenos vuelen a casa.
Están volando ya
para ti. Está volando, claro. Bueno,
se están yendo en barco, ¿no?
Se están yendo en barco, claro.
Bueno, hay que ir a consolar a las mellizas griegas, ya.
Vamos.
¡Ay, Dios!
Si usted lo dice.
Va solo, ¿eh?
A ver, vamos a Japón nosotros.
Claro,
vamos.
Yo prefiero que vayan hacia Japón, a
Romy, ¿te venís vos?
No, con las griegas no.
¿Te venís vos?
¿A dónde? ¿Japón? ¿Voy? Sí. ¿Yo? Pero allá como que las mujeres son muy... Así
no,
las
tienen. No, la mesa
como...
no, la mesa no.
Los tienen como muy... ¿Usted se cree que yo voy a encajar pero... ahí como soy?
Mira, tenés muchos karaokes.
¡Ah, bueno! ¡Ahí voy!
Ahí fíjate, ¿viste?
Ahí voy.
Y Adri, ahí tenés muchísimas canchas para jugar al fútbol.
Sí.
Y siempre. Guille, tenés muchos libros para leer.
Y Guille, sí, hay mucho. Y Guille, hay muchas camas en la estación de tren para las que usted
claro. Dormir. Ah, bien. Entonces voy.
Mucha música ahí, ¿te gusta? ¿Te interesa?
Música japonesa.
No, hay de todo gusto.
Ah, de todo,
de
bueno.
Todo gusto.
Bárbaro.
¿Te va?
Sí, dale.
Listo.
Igual primero voy a considerar a las mellizas. Bueno, hasta lo estamos yendo, sí. Faltan 2 minutos para las 8.
Opa.
Bueno, me imagino lo que debe ser San José de Costa Rica en este momento.
Debe ser increíble. Impresionante, impensado. Si vos podías apostar antes de este mundial que Costa Rica llega, yo te decía vos, Costa Rica llega a cuartos de final.
No te lo creo.
No, nada más por la zona que le había tocado. Recordemos que le había tocado Inglaterra, Italia y Uruguay.
Dejó atrás a 2 campeones del mundo. A 3 campeones del mundo, es verdad.
Claro.
Es verdad.
A 3 campeones del mundo. A Italia le ganó 1-0, a Uruguay le ganó 3-1 y a Inglaterra empató en el último partido 0-0.
Bueno,
impresionante.
Se viene con todo Costa Rica.
Ahora su próximo partido va a ser contra Holanda, que derrotó a México ahí suspirando con lo último 2-1.
Bueno.
¿Holanda? ¿Se viene con Holanda?
Claro.
Ay, encima le tocan todos difíciles.
Bueno, ahí nos tocó muy difícil, Grecia.
Grecia,
¿no?
pero es Costa Rica.
Grecia, no. Mucho Platón, mucho...
Mucho
fútbol, pero... Mucha bueno. Democracia, pero...
Claro.
Fudito, no.
Mucho Papalopoulos.
Claro. Sí, Moni Cantonopoulos.
Papatotolopoulos, algo así, ¿no? ¿Cómo era, Adri? Papatotolopoulos.
Papatatolopoulos, algo así. Bueno. Papas... Tatolopoulos, ahí está.
Papá Natale.
Bueno, nos vamos, gente,
¿Ya nos fuimos?
Sí, nos tenemos que ir, lamentablemente. ¿Ya? Son las 8.
¿A qué es la cancha para jugar el picadito hoy?
Sí, ya está todo arreglado,
¿A qué te los botines vos?
Sí, los corto siempre.
Mire que este dijo que se... A Manu dijo que se sacaba cuando empezaba el programa, que...
¿Iba a morder a todos? No, sí. No iba a morder a nadie.
No, que iba a los tobillos,
iba,
dijo.
Iba a ser como 100.
Claro, no, yo pensé que iba a morder a alguien. Iba a ser la gran
y eso
padre.
Depende de cómo se porten.
Claro.
Yo no fui,
Lo que me vas a decir, que no hay que llorar, que son cosas que pasan. Yo siempre lloré por no.